El Paseillo. Tiempo de tertulia en tu onda. 107.0.
Bueno, pues después de nuestra entrevista comenzamos este tiempo de tertulia en Radio Prigón este miércoles, ya 27 de diciembre, última tertulia del año. Saludamos ya a nuestros tertulianos que nos acompañan en la mañana de hoy. Alfredo Núñez, buenos días, buenas tardes ya. feliz Navidad, felices fiestas a todos. Marina.
Hola, buenos días, buenos felices días. Fiestas para todos también.
Manolo Osuna, buenas tardes.
Hola,
buenos días, buenas tardes. Cada uno le digo una cosa, igualmente. Y Rafa Cobo, bienvenido también a la tertulia.
Bien hallado y saludo a los enfermos y a los ausentes.
Y tenemos a Paco Serrano en labores profesionales, a Eloy de baja por enfermedad.
Y a Rafael en la lejanía.
Y a Rafa desde los madriles, que seguramente no esté escuchando. Bueno, pues.
Hoy tan cerca.
Sí, y tan presente. Seguro que a lo largo de la mañana nos enviará pues esos mensajes para también aportar su opinión. Bueno, pues la tertulia de hoy, si os parece, pues la vamos a dedicar a hablar un poco de todo lo que ha sido noticia en este año 2017, un año intenso en el que han ocurrido muchas cosas en Priego, dentro del ámbito político, evidentemente. Se producía en el mes de finales de abril, en el mes de mayo, pues la principal noticia que ha marcado sin duda un antes y un después en lo que ha sido la actividad y la actualidad política municipal, ¿no? Pero si os parece, comenzamos por el principio. En enero del año 2017, pues hablaban de entre otras cosas, de la reanudación de las obras del cuartel de la Guardia Civil. Hubo un parón y en esa fecha se anunciaba la reanudación en breve de los trabajos, como luego comprobamos que así fue, y también se preveía que durante el primer trimestre del año 2018 pues estaría el cuartel pleno funcionamiento. Eso todavía, bueno, tendremos que comprobarlo, pero es verdad que esas obras sí se reanudaron, ¿no?
Pues efectivamente, las obras se reanudaron después de un parón forzoso importante, por un imprevisto que surgió, ¿no? Y prácticamente pasamos por allí a diario y estamos viendo la obra bastante avanzada y posiblemente
se cumplan, ¿no?
Los plazos para marzo o así.
Yo no creo que para marzo esté acabado. Yo subo a la guardia que está al lado de mi nieta y yo creo que para marzo eso no es. No digo yo que durante el año 2018, los primeros seis meses probablemente, pero en tres meses creo yo que no acaban la obra, ¿no?
Para una obra de esa envergadura poner fecha es que es muy complejo, sobre todo con los inconvenientes que suelen surgir, que no es una hacer un bloque de piso, que esto es un pedazo de obra lo que están haciendo allí.
Quizás más por luego con lo que toda la infraestructura de mobiliario y demás, pues posiblemente pues sea más tarde, ¿no? Pero yo, por lo que tengo oído por los propios trabajadores, yo tengo amigos que están trabajando allí, están alicatando ya por el interior y demás, y en todas las obras los alicatados es lo que cierra al final ya de la obra, ¿no? Uh-huh. Tenemos tres meses por delante. De todas maneras, y en cualquier caso, que sea tres meses o cuatro o cinco meses, lo importante es que vamos a tener un cuartel de empleo que tanto se necesitaba, porque estas personas con esa labor que hacen y trabajar tantos años como llevan haciéndolo en un cuartel tan antiguo ya y tan deteriorado como el que tenemos en Priego, que no era cuartel, que era en sus tiempos cuando se hizo fue
casa cuartel.
Estaba destinado para una escuela, era una escuela y después se adaptó. Sí.
Pero eso se adaptó hace muchísimos años, porque yo tengo ya muchos años y eso es cuartel desde que. No, 30 no.
En el 30 y algo,
mira. A ver, claro. Eso es cuartel, y además yo recuerdo los caballos cuando iba a caballo, que los tenía en el trozo que hay allí. Sí.
Pero los inicios fueron para un colegio.
Que luego los cambiaron a. Sería el colegio que había en lo que se denominó las Casas Baratas, que se llamaba la escuela del Grupo Jesús Nazareno.
Efectivamente. Me surge a mí una pregunta. ¿Se tiene algún plan para darle algún uso al antiguo cuartel? Bueno, evidentemente el edificio en sí no está como para darle mucho trasteo, ¿no? Pero ¿hay algún plan?
A mí me suena algo de que quisieran pasar allí la estación de autobuses, tal vez. Me suena.
Eso era una pastilla de terreno que engloba parte de lo que es, y prácticamente engloba toda la almazara de Muela, engloba las casas estas que hay al lado del cuartel. Toda esa pastilla de terreno, no sé exactamente la unidad de ejecución, pero eso va a ser suelo urbanizable. El problema de eso es quién le va a meter mano a todo ese tema, porque el edificio, como comentaba Manolo, yo estuve allí hace 2 semanas para un viaje que iba a ser mi hija al extranjero, y aquello, la verdad que hay que darle un aplauso fortísimo a los agentes de la Guardia Civil de realizar el trabajo en las condiciones, y sobre todo a los que aún residan, que no sé si reside alguno todavía en la casa cuartel. Sí que tiene un mérito residir en un edificio pues que ya mismo va a cumplir casi un siglo desde que se construyó, que en la época en la que vivimos parece un poco paradójico esas condiciones, pero que todavía existen.
Yo creo que para hacer allí el cuartel y todo el equipamiento, esto eso lo tienen que tirar, ese edificio. Si eso está igual,
yo creo que
hay una... cuando yo era chica, exactamente igual, hay una cambio, que lo pinten, que le han cambiado las puertas de entrada, las de dentro, o sea, unas que tienen unas cristaleras, pero lo que es la puerta de la calle, es todo lo mismo, yo lo recuerdo así de toda la vida. La yo me parece a mí que allí ya no vive nadie, ¿no?
No.
Yo creo que no vive nadie allí.
Tienen vivienda ellos. Muy mal y ya sí. No se utilizaban. De todas maneras, creo que ahí vendrá la segunda parte también de la polémica del cuartel, los terrenos y demás, porque no se sabe con exactitud si ese terreno va a repercutir en el ayuntamiento, va a ser el propio ayuntamiento el propietario, porque ahí hay algo que no se ponen de acuerdo entre el ministerio y el...
Pero los terrenos donde se está edificando el cuartel, ¿sí eran terreno municipal?
Sí, pero sí. La permuta, al valorar uno y otro, había una diferencia ostensible a favor del ministerio, y ahí está la polémica. Bueno, el tema del cuartel es que llamamos... desde el año 2002 con maqueta y todo.
Con la maqueta, la famosa maqueta.
De todas maneras, sí es importante destacar que una vez que se le dé solución va a ser una zona muy amplia, puesto que el plan de ejecución que se pueda hacer ahí engloba todo lo que es la antigua almazara de Muela, y junto con el espacio tan amplio que hay ahí del cuartel de la Guardia Civil va a ser unos terrenos bastante...
Sería muchísimo terreno, ¿no? Porque si habláis de las casas, el cuartel y la almazara...
Una unidad de ejecución, sí.
Pero la almazara sigue siendo privada o sigue siendo de ellos, ¿no?
Sí, pero entraba dentro de ese...
El plan de ejecución.
Vale.
También incluía un acceso al Camino de los Silos, al plan parcial PS1 de toda aquella zona. Es que eso era un macroproyecto de aquellos maravillosos años.
Y que había muchísimo...
El urbanismo lo movía todo y llegó la crisis y se paralizó. Quizá uno de los proyectos más ambiciosos en lo que al urbanismo de Priego se refiere, todo lo que fue el plan parcial PS1 este, la urbanización de todo el Camino de Silos y la parte por la que Priego pues prácticamente se podría ampliar.
Claro, sí. Sí, porque Priego se para en el cuartel.
Sí, ahí ya se acabó.
Priego, sí.
Bueno, pues durante los próximos meses estaremos pendientes de la finalización de ese importante proyecto para Priego. Y también en enero se aprobaba el presupuesto municipal, 19 millones de euros. Se aprobaba con la abstención en bloque de toda la oposición.
Bueno, yo te lo iba a comentar, Laura, porque quizá el año empezó con un aviso navegante, porque ya son muchos años de pleno de presupuestos, muchas intervenciones, y ahí las 3 intervenciones de los grupos de la oposición ya... una lectura entre líneas estaba dejando caer que iba a ocurrir algo como luego ocurrió 3 meses después. Intervenciones, como digo, durísimas, prácticamente desde mayo del 2015 la tensión en los plenos se palpaba, porque es que los que solemos asistir lo vivíamos en primera persona, y los que tienen la suerte de seguirlo en Telepriego por la radio también lo veían. La tensión iba increciendo y este pleno yo creo que fue casi el cenit total de hasta dónde se puede llegar en el tema de la política. Intervenciones durísimas, con descalificativos tanto de una parte como de otra. Y luego la justificación de la abstención, que luego hablaremos un poquito de ella, porque en los discursos el discurso de investidura del actual alcalde se hizo alusión a esa responsabilidad. Luego en la rueda de prensa posterior de todos los grupos aludían a la responsabilidad y a la necesidad que tenía el Ayuntamiento de Priego de sacar un presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que el del 2016 era un presupuesto prorrogado. Al prorrogarse el presupuesto, los números engañaban mucho, porque claro, lo que se vendió a la opinión pública, y permitirme la licencia de la palabra vender, es que se había crecido en un año un 8,9%. Eso es muchísimo en lo que es un presupuesto municipal. Se rozaban los 19 millones de euros, se superaban en un poquito, y claro, había que puntualizar que se trataba de un presupuesto prorrogado. Aún así, como digo, la abstención de los tres grupos posibilitó que tuviésemos presupuesto, pero sobre todo, lo que ya nos tenía todos con la oreja alerta es que iba a ocurrir algo, porque en varias de las intervenciones se dejó caer. Es más, la famosa frase de que si tienen que presentar una moción, preséntela, en ese pleno se escuchó hasta tres veces por parte de, en aquel momento, equipo de gobierno, y parece que se lo pusieron en bandeja lo que luego iba a venir después.
Bueno, de hecho, decir que la tensión no solo iba en creciendo, sino que no ha disminuido realmente. Todavía nos encontramos con intervenciones y con choques durísimos dentro del ayuntamiento, y esto hasta que no perdón, y esto hasta que no lleguen las elecciones en 2019 no veremos una disminución de esa tensión. Y aún así, después de esas elecciones, veremos a ver si realmente la tensión se calma o seguimos en una situación como la que tenemos ahora, que es bastante incómoda.
Pero Alfredo, si me permite, es que es distinto a lo que yo, porque es que antes eran tres frentes distintos. Antes eran tres frentes distintos.
No, evidentemente
ahora
son...
las intervenciones van en doble sentido. Antes eran tres intervenciones, cada uno con su argumentario, cada uno con su idea súper establecida, todos con el punto en común de la idea que tenían con respecto a lo que era el equipo de gobierno. Ahora es distinto. Ahora las intervenciones sigue la tensión, pero ahora es doble dirección. Antes eran tres direcciones que confluían todos en el mismo punto. Un pequeño matiz, pero muy importante para...
Pero no obstante, en los últimos dos plenos ya se ha revelado un poquito el tono, porque los que llevamos muchos años asistiendo a los plenos, bueno, Marina, que también ha estado de concejal, había tensión, pero no era una tensión como la que Rafa está diciendo, ¿no? Que se masticaba en el ambiente, ¿no? Descalificativo, casi insultos subliminales, en fin, que se estaba llegando a un extremo que afortunadamente parece ser que se ha disminuido bastante, ¿no?
Yo pienso que si el enfrentamiento es político, chapo, el enfrentamiento tiene que ser político, porque cada uno tiene que defender su ideología. Ahora, el problema que ha habido, si decís vosotros que ya se ha relajado, es el enfrentamiento personal y el insulto personal. Es que creo que la política no debe traspasar eso, porque en el momento en que traspase la política y se vaya el insulto personal, no lo sé, el ciudadano eso no lo entiende.
Pero Marina, tú que has sido política, esa delgada línea, sabes que hay momentos que cuando te están tocando las narices, con perdón de la expresión, como político, supongo que habrá un momento que esa delgada línea te superará, sobre todo, también depende mucho de la personalidad que tengas. Pero también ahí supongo que tienes que ser consciente de que estás en un sitio público, de que eres representante de un número de ciudadanos, de que estás en el lugar, en la casa consistorial, que nos representa a todos los preguenses, y tiene que ser difícil guardar la forma, sobre todo por lo que te digo, porque es que hay una línea tan delgada de pasar...
Yo te digo que se puede quedar en la línea, hombre. Yo ya hace muchísimos años que fui concejal, y en aquella época evidentemente pues también había enfrentamientos políticos, había que negociar presupuestos, incluso con mayoría absoluta. Yo fui delegada concejal de Hacienda y yo hablé con todos los grupos para aprobar presupuestos, pero descalificaciones en los plenos nunca vi, nunca escuché. Entonces, yo sé que se han llegado... A mí me han dicho que incluso casi hasta las manos.
Se han visto muchas caras rojas de ira en los plenos últimamente.
Yo no lo entiendo, evidentemente, porque en aquella época sería diferente, o no lo sé. Pero llegar a... Lo estamos viendo en televisión todos los días, y en las redes sociales. O sea, ya no es enfrentamiento ideológico. Es enfrentamiento personal y se insulta al contrario.
Ahí es que se pierde, pienso yo, cuando se llega a ese insulto personal, se pierde los argumentos que se defienden, ¿no? Aunque sean verdaderos, ahí se perdiendo la forma
Ya lo estuvimos comentando aquí con esos plenos tan tensos y ya lo estuvimos diciendo, ¿no? Que recordamos los que hemos ido a los plenos y después incluso en las copas de Navidad, las celebraciones cuando íbamos a los asilos, en la prensa, los distintos grupos. Y es más, los mismos plenos, acababan los plenos y todos los concejales, pues unos por un lado, otros por otro, pero independientemente de los grupos políticos, eran amistad y se tomaba una cerveza todo el mundo juntos y demás. Y ahora no, ahora acaba un pleno y unos por una escalera corriendo, el otro por la otra, el grupito comentando en el paseillo los 10 minutos, un cuarto de hora después del pleno, y las miradas son que se nota, ¿no?, en el ambiente, que no es esa relación
que teníamos antes,
es como dice Marina, que antes se discutía en el pleno y es normal, porque si tú defiendes una ideología o unas posturas, pues los otros defenderán la suya, pero acababa el pleno y todo el mundo se tomaba una cerveza juntos y en estas fechas a los asilos y todo el mundo en una armonía de amistad. Y cuando se entraba al pleno, cada uno representa su ideología, ¿no? Y eso se ha perdido totalmente.
Es cierto lo que decís, que hace un par de plenos quizás se llegó a un punto ya demasiado y se hizo una llamada de atención. Y creo que, bueno, ahí tomaron conciencia todos, porque es verdad que el tono era desagradable de escuchar y de ver, ¿no?
Yo creo que
pensando en el ciudadano.
Quizás, aunque esté feo decirlo, ¿no?, porque somos nosotros los mismos, los medios de comunicación, tanto a través de Telepriego, los plenos también en la radio y la portada que se sacó del periódico Darbe, yo creo que a partir de ahí es cuando ya los políticos dijeron, oye, que es cierto que nos estamos pasando unos pocos pueblos, vamos a bajar el nivel, y yo creo que se ha conseguido, ¿no?
Bueno, pues presupuesto que se aprobaba en enero, esperemos que también, bueno, en el próximo año, en los próximos meses, tengamos también presupuesto para este año 2018, también será interesante ese debate. En febrero, bueno, pues comenzaba.
Bueno, ahí, antes de pasar a febrero, Laura, sí, permíteme, tenemos también que en enero se fue licitada la parcela de los Almendros, una parcela que tiene 4.400 metros cuadrados y que se dedicaría a parte de aparcamiento, zona comercial, de ocio, bolera, cine y demás.
Salió a licitación,
Salió a licitación y hasta ahora no se sabe nada.
Yo iba a sacar un año. Iba a sacar ese tema
proyecto.
Pero que no sabía si era febrero o enero.
Bueno,
pero ahora mismo todavía, ¿en qué situación se encuentra? Salió a licitación, pero pues, ahí está, ¿no?
Según pudimos saber, se habían presentado varias empresas, pero yo creo que esto está en stand-by.
Pero
porque
no se ha adjudicado, ¿no?
La verdad que era
parece que había una empresa que estaba interesada y que se había presentado al proyecto y toda la historia. Y tras la moción de censura se quedó, como dice Rafa, paralizado.
Es que ya va a ser un año.
Y hasta ahora no hay noticias, por lo menos los medios de comunicación no sabemos nada al respecto.
Había ya un proyecto hace por lo menos 15 años, ¿no?
Sí, en el 2007 incluso se adjudicó y estaba
una empresa de Priego que estaba interesada y demás, y estaba.
La verdad es que es un solar que estratégicamente está muy bien situado y que lleva mucho tiempo sin uso, ¿no? Con lo cual.
Bueno, Laura, y antes de que termine enero,
sí, los datos,
si vamos con meses.
Sí. Es que miro yo muy rápido.
Hay un acto muy importante.
Sí,
ya era hora de que se rindiese culto al conde de Superunda, como merecía el hombre. Por lo menos hubo, por parte de la Cofre de la Soledad y el Ayuntamiento, se hizo ese 250 aniversario de su muerte, y la verdad que fue un descubrimiento lo que este hombre supuso, tanto para la historia de Iberoamérica como incluso para la pequeña historia, los pocos años que tuvo.
Lo que nos pudo aportar aquí, no, claramente.
Y lo que nos aportó, claro, aportó nada más y nada menos que la Junta de Andalucía, con motivo de la Expo 92, asumiera todo lo que es la restauración íntegra de San Pedro, que estaba en aquellos años pues prácticamente que se caía, precisamente por ubicarse en este templo los restos mortales de José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda. Yo creo que se empezó el año culturalmente con este tema de una manera muy interesante. Y la última, con el tema de enero. Precisamente en enero, hemos hablado de la crisis, desde el año 2010 nunca se había llegado en el número de parados a las cifras que se llegaron en enero. Se dieron una serie de circunstancias, el tema de la campaña oleícola, el tema de del sector servicios, navidades, etcétera, etcétera, pero hasta enero llevábamos pues 6 años con unas cifras que algunas se llegaron a máximo histórico de casi 2.500 desempleados. En enero se llegó a 1.643 desempleados, en enero del pasado año 2000, de este año 2017, que era la cifra más baja de desempleo desde febrero del 2010, por lo tanto parece que se empezaba el año de una manera muy positiva. Luego, precisamente,
la verdad es que la evolución no fue
nada positiva, sí.
Bueno, da últimos apuntes, también en enero se conocían los datos de turismo, que crecía un 12% con respecto al año anterior, esos visitantes que pasan por la oficina de información, y también se iniciaba la primera fase de la obra del parque infantil de tráfico en el barrio de Jesús de la Columna. No sé si recordaréis.
Fue un polémico proyecto, sí.
Que luego... Y ya para concluir enero, que fue un mes también exitoso, ¿no?, en lo deportivo y premios, ¿no?, los premios a los que estamos acostumbrados, ¿no? Pues, podemos cerrar con tantos premios que se recibieron a través de la denominación de origen, de las empresas pertenecientes a la denominación de origen, y otra que tampoco, que no, todavía no está en la denominación de origen, pero que empezó a destacar ya también con su aceite de calidad, como la empresa Nolife y Pasur, y empezó ya, incluso sin estar, como digo, en la denominación de origen, a recibir ya importantes premios a nivel internacional, y destacar las 11 medallas en los campeonatos de Andalucía del Club Tenis de Mesa Cajasur. Y sí, podemos cerrar enero.
Lo cerramos. Me llevo media hora de tertulia
éxito,
por enero.
Un éxito.
Bueno, en febrero se presentaban las actividades del carnaval y también se realizaban los primeros contratos del programa Emplea, más o menos 30, de la Junta de Andalucía, un programa que tardó en llegar, pero que finalmente, como decimos, en este mes de febrero comenzaron a realizarse los primeros contratos, que se han prolongado durante todo el año, y bueno, y eso se presentaba la programación también del carnaval, ¿no?
Pues sí, lo del empleo, los programas del fomento del empleo de la Junta parecían, insisto en lo de parecían, la panacea para recuperar un poquito estas cifras que mensualmente pues le dolía la cabeza a más de uno y a más de una, con las cifras que mensualmente se ofrecían del tema del desempleo. Y parecían que iban a ser la salvación, pero al contrario, al ser tan poquito, entre comillas, y al estar dirigido a un colectivo tan concreto, lo que ocurre es que eso a lo largo del año, son contratos de 6 meses y no todos de una vez, sino que van escalonados. La verdad que a lo mejor un mes eran 14, otros mes eran 20, y el efecto que se pretendía de que en el tema de las cifras el desempleo disminuyese no se ha conseguido. Lo que sí se está consiguiendo con este tipo de contratos son actuaciones y trabajos muy muy interesantes, sobre todo yo la que más conozco es la que se ha llevado a cabo en el Museo Arqueológico, en el archivo de Priego también, con gente precisamente que están trabajando en el Plan Emplea, en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento, en la Delegación de Turismo, o sea que sí que están dando resultados, que yo creo que en un plan empleada estas características, aparte de la experiencia laboral, que supongo que será uno de las bases del mismo.
Y el incentivo, prácticamente.
Pues también que colaboren o que contribuyan en algo a la localidad, en este caso, a Priego. Y con respecto al carnaval, hombre, por aquello que también me coge de soslayo. Yo creo que el cambio no funcionó como se esperaba. La instalación de una carpa en el paseillo, pues parecía que iba a ser lo que se estaba buscando y no funcionó. Hay que reconocer que no funcionó, ni no funcionó pues darle contenido a la carpa como se hizo, pues prácticamente durante 5 días consecutivos, con la fiesta del carnaval allí, con un carnaval para los niños, con un carnaval para los mayores, con la recuperación de la rellena, con el concierto de la banda de música del Día de Andalucía allí en la carpa, y la verdad que no fue el carnaval que nos esperábamos. En la calle, como suele ser habitual, el desfile fue multitudinario, toda la zona del centro del sábado de carnaval era espectacular, pero falló eso. Supongo que será un tema que habrá que analizar de cara a próxima semana, porque ya estamos casi que huele a carnaval, dentro de una semana y media empieza el concurso del Falla, así que
este
ya
año no tenemos
de carnaval. A ver este año la sorpresa.
Rafa, haciendo hincapié en el tema del carnaval. No, el primer año, que el tema de concurso de chirigota o de actuaciones de chirigota no atrae a la gente de Empriego. Empriego habrá que plantearse si es chirigotera, ¿no? Entre comillas, o la gente prefiere lo de toda la vida, ¿no? Lo que es el desfile de carnaval, los concursos de disfraces y demás.
Aquí ya se ha demostrado que el tema de la música es una pena. A 30 kilómetros tenemos a Cabra, que tiene un carnaval, un concurso que tienen que hacer tres fases, y es impresionante la afición que hay. Aquí desgraciadamente hubo unos años en los que se recuperó. También se dio la circunstancia de que había bastantes agrupaciones locales, y aquello era, el Teatro Victoria era impresionante, los llenazos que había y el ambientazo que había esos días. Desgraciadamente eso se ha perdido, y musicalmente pues hay un grupo de aficionados que no hay más, y con eso no se puede tirar. Y evidentemente que el tema de la rellena, pues después de la recuperación del año pasado, pues yo creo que tendrá que volver a guardarse un poco el proyecto ese en el cajón, desgraciadamente.
Es que el problema es que si lo guarda, ¿cuándo se va a volver a recuperar?
Alfredo, pero si tú organizas un evento con un coste económico tan elevado, y luego
el carrusel de agrupaciones que hubo unos años, que en calidad era buenísimo, era una tristeza ver que no tenía acogida de público. Entonces creo que es mejor dejar de hacer algo que continuar de esa manera, ¿no? Porque la verdad es que también para los grupos que participaban y para todos, pues ver que
la asociación sigue existiendo, ¿no? Sí, de sí, carnaval, sí, sí. Y ellos impulsaron muchísimo el tema del desfile. Yo pienso que luego ya el día del desfile suele ser el sábado de carnaval. Cuando el desfile acaba, la gente no se queda en el paseillo, la gente se va a los pas de moda, se reparten, entonces se queda, porque yo no me disfrazo hace ya muchos años, pero si salgo y veo que se va la gente, se va yendo, haya música en el paseillo, no haya música, la gente se termina yendo a los pas de moda hasta que la mañana y ya está. Entonces habría que darle otro cambio, pero bueno, ¿qué cambio le da? Si aquí fue solo unos años el tema del carnaval, del teatro, de paseillo,
lo que es el desfile en sí, Marina, y lo que es el carnaval de toda la vida y eso, pues yo creo que sí tiene su auge, ¿no? En lo que es el desfile, ¿no? Nos ceñimos más a lo que es las chirigotas, ¿no? La actuación de cualquier grupo.
Pero eso duró pocos años, fueron 2 o 3 años, lo que ¿no?
Eso fue
como concurso, sí, pero la cual había así.
Cuando estaba Gabriel Tarría de concejal y luego Curro, que estuvo de concejal de festejos, hubo 4 o 5 años que con grupos locales, que aquello era impresionante. Luego hubo un par de años, se creó la asociación, se comenzó el tema de la rellena, luego hubo varios años de certámenes, que es que venían grupos de una calidad, pero es que daba una pena, porque es lo que decía Laura, que es que había a lo mejor en el patio de butacas 200 personas. Y lo que comentaba de lo de la rellena, es que el año pasado en el paseillo podía haber en el paseillo como mucho 40 o 50 personas. Y es una pena el dinero que vale eso para esa cantidad. Y hombre, y hay que ser en eso consecuente, y cuando una cosa no funciona, no funciona. Evidentemente que el carnaval tiene un peso grandísimo, pero hay cosas que todavía no han cuajado.
Pero la rellena los primeros años ha tenido muchísimo, porque se empezó a hacer en el llano.
Efectivamente. Luego en el palenque.
Se ha hecho también en el palenque, con muchísima gente, con muchísimo ambiente.
Pero ha ido decayendo.
Pero yo pienso también es que tenemos carnaval y luego empieza cuaresma.
Sí, bueno.
Luego empieza
no paramos,
la...
Es que no paramos.
Yo creo que no hay tanto público para tanta cosa. O nos cansamos rápido. Puede ser que
se dispersa la atención,
no, y que
claro,
nos cansamos rápido, porque el carnaval es y luego ya empieza cuaresma. Pero que yo pienso que es que aquí en Priego nos cansamos muy rápido de...
A lo mejor es precisamente eso, tenemos tantísimos hitos a lo largo del año que uno termina estando saturado, el público termina estando saturado y realmente pierde la atención por ciertos hitos que considera de menor importancia, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso. Es una pena que haya ciertos proyectos que se tengan que guardar, pero bueno, esperemos que no cojan mucho polvo y que terminemos pudiendo recuperarlos cuanto antes.
Yo recuerdo, la primera rellena fue en el llano.
Sí, sí.
Fue en el llano. Y estaba el llano.
Vino la
del canijo.
Salimos por gusto. El primer premio.
Que cantaron allí en lo alto.
Que cantaron en el Palomar. Y bueno, aquello era un mentido. En el palenque ha habido siempre también muchísima gente. Yo del año pasado no me acuerdo, probablemente no saliera yo. Pero yo recuerdo también muchísima gente en el palenque La Reina.
También ha habido unos años que ha hecho mucho frío.
Claro, ese es el gran hándicap. Sí,
yo recuerdo un año en el palenque que era... Sí. Y claro, todo eso...
Son fechas para, de frío, claro. Y además este año incluso de antes, ¿no? Porque Semana Santa que este año en
este
marzo...
Este año tenemos el carnaval el 10 y poco de febrero, ¿eh? El 14 de febrero, el miércoles de ceniza, pues tenemos la noche
el anterior, la semana anterior.
Sábado 11, creo, el sábado de carnaval, o sea, que es que estamos ya.
Sin tiempo. Bueno, en cuanto a la política municipal, hubo alguna rueda de prensa, en este caso del equipo de gobierno, que pedía a la oposición respeto para el propio equipo de gobierno, para los funcionarios. También desde el PSOE se mostraba alguna duda sobre el funcionamiento del área de sanciones. En fin, un cruce de declaraciones también por el impuesto de sucesiones. El PP solicita a la oposición que respete, como decimos, el trabajo del equipo de gobierno y de los técnicos municipales. En fin, ahí continuaba ese cruce de declaraciones políticas. Y también, bueno, coincidiendo con este mes de febrero, el día 20, esta casa, Radio Priego, iniciaba una nueva etapa.
Sí, sí, yo lo tenía apuntado aquí. Como una de las fechas señaladas del 20 de febrero. Mía. Además, recuerdo porque la primera entrevista que hiciste fue con la reposición de Jesucristo
Superestar,
y eso no, ¿cierto?, se olvida, eso no se olvida.
Cierto, un lunes 20 de febrero.
Exactamente.
Pues iniciaba una nueva etapa y, como digo, pues aquí continuamos. Y más cositas en febrero, no sé si tenéis por ahí alguna...
Cerrar también el mes de febrero, como viene siendo ya habitual, ¿no? Con el título del Priguense del año. Uh-huh. El año pasado se le concedió a Manuel Pulido Jiménez, que fue director del
Priguense. Ya título póstumo.
A título póstumo, efectivamente. Y la entrega de las máximas distinciones del ayuntamiento, ¿no? Como hijo adoptivo a Peter y Silvia Such, al profesor Eduard Scritt y a Paco Tomajón, y hijos predilectos a Manuel Pulido Jiménez, medalla de plata a la Fundación Residencia, el 6 de Cristóbal Luque Onieva y la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Aurora y San Pablo, y a la Asociación Albazú y el Centro Cultural de la Casa de Priego en Tarrasa.
Manuel, un acto muy emotivo ese priense del año, ¿no? Del año pasado.
Efectivamente, el año pasado pues no hubo prácticamente debate, ¿no? El nombramiento de priense del año lo hace la Asociación Cultural Adarve, que es el ente superior, ¿no?, al periódico, y está compuesta por 14 personas ahora mismo, y el año pasado no hubo debate porque se tenía claro, ¿no? Este año ha estado reñida la cosa, tres finalistas y finalmente pues nuestro paisano Sergio de López pues, uh-huh, ha sido nombrado priguense del año.
Merecido,
y creo que con todos los méritos.
Merecidísimo.
Con mucha razón.
Yo creo que suele coincidir muchas veces el nombramiento del priguense del año también con algunos de los títulos, ¿no?, que concede el ayuntamiento, ¿no? Y no sé si se hacía con carácter
bianual, ¿no? Ya bianual, sí. Porque todos los años era ya un poquito complejo. Lo que pasa es que este año duró la ceremonia cuatro horazas, que es otra cosa que
habría que estudiarlo.
Que había que estudiarlo, sí. Porque los discursos algunos eran interminables, que también hay que entenderlo, pero cuatro horas de acto institucional son muchas horas, ¿eh?
Bueno, pues comenzaba el mes de marzo con la celebración con la presentación y la celebración de la tercera edición del Día de tu Boda, que recordaréis que se celebraba en la hospedería de San Francisco, bueno, un evento con el que se intentaba, pues eso, dinamizar un poco este sector con la colaboración del Ayuntamiento y de la Asociación de Comercio y Hostelería de Priego, tercera edición ya, que creo que tuvo una buena acogida también, ¿no?
Pues sí, además fue... Yo recuerdo cuando se celebró en Priego, en el pabellón de la Ciudad Deportiva, una feria de la boda,
sí, sí,
que aquello fue otro pelotazo brutal, porque en Priego no se había celebrado nunca una muestra de esas características, y en la hospedería se intentó un poco recuperar con ese aire, pero claro, con las limitaciones de espacio que tiene. Yo creo que ha sido un acierto, porque afortunadamente los matrimonios están resurgiendo, aunque no los católicos, sino los civiles, pero bueno, por lo menos la gente se sigue casando, o eso dicen las estadísticas. Así que es un buen nicho de mercado en el que están representadas la mayoría de las empresas, no, la mayoría no, todas las empresas que había representadas en esta feria de la moda, de la boda, eran de Priego. Por lo tanto, puede ser una iniciativa bastante interesante y de la que carecíamos, y sobre todo lo que es más reseñable aún, que sea un establecimiento privado el que la impulse, que no esté bajo el paraguas, como suele ocurrir siempre, de un ayuntamiento, de una diputación, o de la iniciativa privada también vemos que se mueve.
Y sin embargo parece mentira, ¿no? Porque ciertamente la cantidad de matrimonios y de bodas que se celebran ha bajado, pero a un nivel que no tiene nada. En ese sentido somos innovadores en España. En el resto de Europa hay más bodas de las que hay en España. España siendo un país de una tradición tan alargada como es la boda, y parece mentira que estos eventos sigan generando tantísimo interés en la población. Y es que ciertamente, con esta leve mejoría económica que estamos viendo, pues sí parece que nuevamente las familias se están planteando de nuevo esa posibilidad, ¿no?, de que sus hijos se vuelvan a casar, ¿no? Que antes estaba la famosa, bueno, antes e incluso ahora se sigue manteniendo la famosa figura del adjuntamiento, ¿no?
Sí, entre comillas.
Bueno, también durante el mes de marzo desde el equipo de gobierno se presentaba esa reducción de la deuda municipal en más de la mitad en los últimos 5 años. Era una rueda de prensa de carácter económico. Y también comenzaba la segunda fase de las obras Profea, que también, bueno, trajeron la mejora en algunas calles de nuestra localidad. Y no sé si tenéis por ahí, bueno, también algunos aceites de la denominación de origen. También cosecharon un importante premio durante este mes de marzo. Y no sé.
Son fechas que no paran de recibir premios, puesto que están
durante todo el año.
En la temporada, pero al principio de año, ¿no? Hasta el mes de marzo, abril, incluso hasta mediados de año, ¿no? No cesan los premios porque son los de la temporada, los de la campaña en curso, ¿no? Como está ocurriendo ya en este año, ¿no?
Yo una otra súper importante, o por lo menos yo la consideré en ese momento súper importante, y ayer repasando un poco, es que fue otra de las piezas del puzzle que luego se descubrió el 21 de abril. El Partido Socialista da una rueda de prensa. Yo es de las más duras y más fuerte en lo que a terminología se refiere que ha asistido en los últimos años, con frases que me permitió recoger varias frases porque la verdad que en marzo ya sí que se veía que iba a pasar algo. Sobre todo lo que se reiteró en esa comparecencia fue la política de amiguismo que se estaba realizando por parte del equipo de gobierno, las cortinas de humo con la que se ocultaba la desastrosa gestión, entrecomillada, frases pronunciadas en esa rueda de prensa. Y precisamente esa rueda de prensa se ofrecía unos días después de que desde el consistorio prieguense se presentara ese balance económico de reducir 5 millones de la deuda, y de que se diera a entender a la opinión pública de que se estaba saneando y se estaban haciendo, entre comillas, las cosas bien. Ofrecía, como digo, el PSOE una durísima, durísima rueda de prensa, sobre todo porque el tema del amiguismo, el clientelismo, comenzó a ser mella en la opinión pública, porque recuerdo en aquel momento, eso fue principios de marzo, que las redes sociales estallaron precisamente con este tema y salieron a colación varias empresas, que es lo que volvemos a decir, la delgada línea que separa el mundo de la política del tema personal, y aquí ya se empezaron a afectar a la persona o a los responsables de estas empresas, porque sin quererlo ni beberlo, pues estaban en mitad de este fregado político que se estaba gestando y que tuvo la Semana Santa de por medio, que si yo creo que si la Semana Santa no está por medio, en ese mismo mes de marzo se hubiera presentado la moción sin ningún género de duda.
Bueno, pues ahí quedaba marzo, y dábamos la bienvenida al mes de abril, que como decimos, pues ahí ya sí que se fraguó esa moción de censura, sobre todo, bueno, en el día 21 fue cuando se presentaba, pero antes comenzaba el mes con una triste noticia, porque de nuevo se denegaba la implantación de los estudios profesionales en el Conservatorio de Priego. Recordáis que padres de los alumnos se desplazaban hasta Sevilla para pedir de nuevo esos estudios profesionales en Priego, y de nuevo la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, pues denegaba esta petición, alegando que existía una demanda insuficiente, ¿no? Y bueno, aquí estamos a diciembre de 2017 con la misma problemática, ¿no?
Es una de las demandas históricas de Priego, y que sigue ahí con el tema de las matriculaciones, que es incomprensible que que para ser un conservatorio profesional te exijan un mínimo de matrícula, cuando al mismo tiempo te están condicionando el número de matrícula en el medio, ¿no?
Incoherente.
Entonces son cosas que de esa forma es que nunca vamos a tener el conservatorio. No obstante, hay que recordar que el ayuntamiento, para facilitar aún más el tema, puso a disposición de la Junta de Andalucía todo lo que es la parte baja del edificio de la Casa de Cultura. Y de hecho está pendiente nada más que para ubicar ahí el conservatorio una vez que se decidan. Y de hecho estábamos allí varios grupos, asociaciones culturales, y a todos nos echaron de allí, nos buscaron otro sitio para hacer esos terrenos, esos locales, ¿no?, para el conservatorio. Y ha pasado un año y seguirá
la situación
igual.
Es la misma.
Seguirá demanda histórica.
Esperemos que... Bueno, que
hay más demanda histórica.
Hay muchas más.
Sí, pero hay más. Por eso he dicho al principio que esa es una de las demandas históricas.
En el ámbito educativo, quizás la más. Bueno, llegamos al famoso 21 de abril, una mañana.
21A, aquí en Priego no abreviamos, ¿no? Pues 21A.
Famosa mañana en la que esos 11 concejales de la oposición presentaban en el registro de entrada del ayuntamiento esa moción de censura.
Bueno,
contadnos vuestra experiencia.
Ahí matizamos, porque estábamos tanto Rafa como yo en el hall del ayuntamiento. 21 concejales no presentaron. Veíamos mucho para arriba, para abajo, al concejal del PSOE, a Toni Musa, y estábamos esperando que llegasen los portavoces o las cabezas visibles, ¿no?, de los tres grupos para presentar la moción. Evidentemente, como corresponsales tanto del diario Córdoba como ADC, pues estaban todos los medios pendientes, ¿no? Y nosotros como corresponsales pues estábamos allí al pie del cañón. Nosotros preguntábamos y no se sabía nada.
El fuego se veía, ¿no? Pero no. Había gente intentando taparlo.
Escaleras para arriba, escaleras para abajo, papeles debajo del brazo, corriendo para arriba y para abajo. Y preguntábamos y no sabemos nada. Bueno, quizás lo que más nos molestó, ¿no?, que se nos tapase a nosotros, a la prensa local, y que estando allí, esperando nosotros la noticia, la cadena SER estaba dando ya la noticia a través de los portavoces, ¿no?, de los que dieron.
Fue curioso, como dice Manolo, porque es que mientras estábamos trabajando, pues veíamos el movimiento, si es que lo estábamos viendo, porque era tan paradójico que decías, pero ¿cómo no lo estás presentando? Si estamos viendo que en el registro de entrada están presentando un taco de documentos, bueno, pues se reiteraba por activa y por pasiva que no había moción. Lo que ha dicho Manolo, que quizás lo que más nos molestó es que se filtre la información, aunque luego se negó por activa y por pasiva, pero había comillas, yo insisto en el tema de las comillas, y había unas declaraciones. La cadena SER a las 12 y 10 de la mañana ya daba la noticia de que los tres grupos de la oposición en aquel momento habían presentado en el registro de entrada del ayuntamiento una moción contra la en aquel momento alcaldesa de Priego, con declaraciones de una de las personas que luego formarían parte del equipo de gobierno. Eso fue lo que verdaderamente nos molestó. Es una anécdota, pero es muy importante para entender un poco lo que ocurrió en aquellas 3 o 4 horas de la mañana de ese viernes en el ayuntamiento de Priego. A partir de las 2 y 20 ya, lo que se montó en redes sociales y en la calle fue espectacular. Yo tenía notado aquí, pues ni lo había, que yo creo que han sido los 17 días más intensos en la historia política de Priego en las últimas décadas, seguro, porque es que ocurrió de todo en la mayoría de los partidos, reacciones de todo tipo que ahora surgirán.
Podemos nombrarse.
Y no sé, es muy bonito, entre comillas, como profesional, contar todo el tema este y vivirlo en primera persona, pero fue muy desagradable como empezó todo, sobre todo porque estábamos allí los dos, y no hubiera costado ningún trabajo, pues mira, sí, vamos a presentar el...
Más que se sabía ya, no, no, que, o sea, que era, nosotros esperábamos más casi la fotografía, ¿no? Sí, es que ya los medios escritos pues te están pidiendo, pues, sí, si la moción se va a presentar, tarde más, tarde menos, hoy o mañana, que faltaban unas firmas porque había un DNI que estaba cumplido, no sé, bueno, estábamos ahí, la fotografía que todos los medios de comunicación esperarían, al igual que si lo hay en el gobierno andaluz o central, ¿no? Pues se están viendo las cámaras todos pendientes de quién llega al registro para sacar la famosa foto, ¿no?, sellando, ¿no? Y nosotros pues no pudimos hacer la fotografía. Es más, uno de los que presentaban la moción, en concreto, pues David López fue, cursó por delante de nosotros, le hicimos preguntas y decía que no sabía nada, que no sabía nada y no sabía nada.
Hombre, ¿y qué hacíamos los medios?
¿Qué hacíamos allí? Encima de todo te dicen eso, pues dices, pero bueno, son anécdotas, como dice Rafa.
Como dice Rafa, a partir de ahí pues se generó toda una corriente de opiniones para los partidos que presentaban esta moción. Era un acto legítimo, democrático, constitucional. Por parte del anterior equipo de gobierno no tenía justificación ninguna esta moción de censura. Para Ciudadanos Priego tampoco veía la necesidad de este cambio de gobierno en mitad de una legislatura, y quizás la reacción más llamativa fue la que se generó dentro de Podemos Andalucía, que pidió incluso la dimisión de David López como secretario general de Podemos Priego, ¿no?
Sí, porque ese fue quizás lo más llamativo de todo este efecto colateral que trajo la moción, porque claro, el Partido Popular, como tú has comentado, recuerdo que las primeras declaraciones de María Luisa era que no entendía, bueno, no entendía, pues diría eso porque claro, había
que no puede decir otra cosa.
Exactamente,
claro.
Los argumentos que luego nos presentaron en otra de las más tensas ruedas de prensa a la que hemos asistido el día 24 de abril fueron, vamos, de sobra conocidos por todos los oyentes y telespectadores, y con un argumentario que estuvo bastante bien planteada esa rueda de prensa por parte del que a partir de ese momento se conoció como tripartito. Pero como has comentado, Laura, la reacción que más nos llamó la atención fue precisamente una declaración de Teresa Rodríguez. Estaba visitando en Córdoba los patios y de golpe y porrazo, sin preguntarle nadie, porque yo llamé a varios de los compañeros y digo, oye, ¿estas declaraciones en qué contexto se han hecho? Y dice, no, estas declaraciones han sido literales y sin que nadie le preguntase por la situación. Quiso ella hablar de la situación de Priego, y ya en una primera declaración el 25 de abril, diciendo claramente que pidiéndole, instando al por aquel momento y sigue siendo al presidente de Podemos Priego de la Asamblea Local, del Círculo, como se denomine, que dimitiese de su cargo, que dejase el cargo, que no estaban de acuerdo en ese pacto, y sobre todo desde el primer momento y en esa rueda de prensa el 24 de abril ya se dejó muy claro que los 11 miembros en aquel todavía momento de la oposición iban a formar parte del equipo de gobierno. Según comentó Teresa Rodríguez, Podemos sí estaba a favor de ese pacto, pero que no se entrase a formar parte sobre todo con el PSOE, era el partido al que tenía
la problemática que había, ¿no? Aquí Podemos...
No era la moción de censura en sí, sino el que entrara a formar parte del gobierno.
Sí, Podemos apoyar los pactos para la moción, tanto en Priego como en otros sitios,
sí.
A nivel regional. Lo que no está de acuerdo es que Podemos entre a formar parte del gobierno de...
Esa fue una clave, esa fue la clave, que luego trajo... muchísimas consecuencias.
Hubo muchos rumores, sí. Pero al fin y al cabo, algo bueno, entre comillas.
Rumores, entre comillas, puesto que Podemos pidió la dimisión.
No, pero me refiero que rumores, la moción de censura generó algo positivo que tuvo. No se había visto una actividad política tan incesante en Priego hasta este momento. Es que tú no veías a nadie, a ningún prieguense indiferente con este tema. Y se habló y se veía la participación más o menos acertada del pueblo en las redes sociales y cómo se discutía en los bares. Eso, no sé, yo como politólogo me llamó mucho la atención que en un pueblo que siempre la política ha sido como... algo apartado, vamos, apartado...
Que se deja llevar,
que muchas veces las personas que estaban directamente implicadas eran las que tenían interés en la política, pero poco más, que de repente con una cuestión como es una moción de censura, un momento histórico para este pueblo, que todo el mundo se ponga en pie y empiece a hablar, a dar su opinión y demás, a mí me pareció eso algo tremendamente curioso y maravilloso.
El problema ya no fue lo que se hablará en los bares, bueno, que se puede, más que se habla en los bares más que en las peluquerías, por cierto.
Y mucho
menos. Sino el problema que yo le vi, yo es que aquellos días estuve de viaje y yo volví justo el día de la noche, el día de antes de la toma de posesión de la nueva, el del nuevo equipo de gobierno. El problema que yo le vi fue las redes sociales. Es el insulto. Volvemos ya al insulto. Ya no es que te venga, que te guste o que no te guste. Fue el movimiento social que hubo, porque hubo un movimiento social muy amplio en Priego con este tema. Se insultaba a, bueno, en realidad se insultaba al que luego ahora es nuestro alcalde.
En redes sociales y físicamente.
Y físicamente, en la calle. Yo ya te digo, lo que pasa es que yo estuve 10 días de viaje. Me cogió y vine la noche de antes de la toma de posesión, que yo, por cierto, estuve en el ayuntamiento y vi yo la agresividad.
Había una tensión, una cosa es que increíble. Había
una la agresividad, sí, sí. Una cosa es que te guste, no te guste, lo critiques, no lo critiques.
Sí, pero no había un control.
Pero la agresividad, yo recuerdo estar en el pasillo porque no podíamos entrar, no sé si vosotros como medio de comunicación pudisteis entrar al pleno, pero no. Hombre, hubo agresiones físicas que las vi yo, que a mí no me la contó nadie, porque si a mí yo estoy fuera y me dicen, pues le han pegado, pues le han hecho, yo no lo he visto. Pero aquel día, yo es que estaba en el pasillo delante del salón de pleno, y hubo agresiones físicas.
Eso no lo vimos.
Sí, pero no le llegaron a pegar. No le llegaron a pegar.
Entonces no hubo agresiones físicas, Marina.
Sí hubo un intento de agresión.
Bueno, si ya intentaron.
Marina, y además Manolo me mandó a mí un vídeo, porque claro, nosotros con las cámaras estamos dentro. Del pleno del 28 de abril, la manifestación, pues bueno, esa feria. Yo recuerdo que hubo feria de San Marcos porque sí, hubo feria de, porque es que solapó toda la polémica esta. Yo recuerdo el pleno del 28 de abril. Una concentración en la puerta del ayuntamiento. Entrando los diez miembros de la oposición, porque David había entrado antes. El abucheo que es que se había, pero lo que nadie esperábamos es lo que había arriba. Y cuando entraron arriba al salón de plenos, que mandó Manolo un vídeo, aquello sí que fue brutal.
Estaba de viaje.
Uno de los plenos.
No hubiera ido de todas las maneras, ¿eh? No hubiera ido yo al pleno del 28 de abril, pasando, no estaba tampoco en Priego. Fui al 8 de mayo. Pero se palpa. Vamos a ver, legítimamente una moción de censura, estaba gobernando un partido con una mayoría minoritaria. Bien, entonces hay una mayoría en la oposición que puede presentar una moción de censura y es legal. Lo que no se puede decir es que no es legal, si es legal, es ahora, constitucional. No
es donde
más,
yo iba. Es
no
que,
guste menos.
Yo es que he visto ruedas de prensa, Marina, y hemos estado en ruedas de prensa, y es que cada vez que se hacía una rueda de prensa del tripartito, se entraba en que si era legal o no era legal, pero si es que nadie dijo que no fuese legal.
Sí, hombre, las redes sociales.
Pero las redes sociales, yo no puedo hacerle caso en redes sociales. Si yo tengo un cargo político, yo no puedo hacerle caso a las redes sociales a uno que se llama Palito Blanco. Y no dice que insultan
caso,
y demás, ni nada de eso.
No es cuestión
ahora,
de
ahora, si
caso,
me viene con personas conocidas de un partido o de otro, si es para tenerlo en cuenta, decir, oye, ahí sí ha habido insultos y además es que se está diciendo que es ilegal, ¿no? A mí si me lo dice un responsable político, digo, no.
Pero
con
si
mucho
es legal,
movimiento, claro, hubo por parte del equipo de gobierno
si
saliente, sí hubo movimiento.
Sí, si es cierto que se calificó la moción de censura por parte del equipo de gobierno que estaba en ese momento como una canallada un ataque a la democracia.
Pero en ningún momento se dijo de que fuese ilegal.
Porque no podían decirlo, evidentemente, pero si tú dices que se está escribiendo una de las páginas más negras de la historia de la democracia priense, tú estás dando a entender que ese movimiento no es excesivamente democrático. No estás diciendo que sea ilegal, porque no lo puedes decir, pero estás dando a entender.
Tú lo
que
dices,
eso no...
tú lo estás diciendo, estás dando a entender, y hay quien lo entiende de una forma o que lo pueda entender de otra, pero lo que hay claro, y una
así,
persona
hombre,
que se dedica a la política, y en un Estado democrático, ¿cómo va a decir que eso es ilegal? Que no sea justo.
Si es que
es
no,
distinto.
Si no lo podían decir.
Era una injusticia.
Si 4 días antes.
Y todos esos calificativos se dijeron.
Si 4 días antes ocurrió, no, me parece que fue en Ovejo, y
al
5 días después fue.
En Marbella.
si es que no, es que ¿claro? No podían, no, se,
no,
podía,
dejó,
no se podía decir.
Se le quitó, se le hizo una moción de censura a la alcaldesa que era del PSOE y en Marbella, que era también del PSOE, se hizo otra moción de censura.
No podían, si es que esto es el juego de la política. En este caso el término es lo que decía Alfredo. Yo recuerdo la palabra de María Luisa decir una actitud canallesca o por, en ese sentido, pero no podían decir ilegal, porque es que si es que era constitucional, ¿no? Legal, democrática, porque eso es el juego de la política y el juego de las mayorías. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió pues que los mecanismos del partido en aquel momento, del partido que estaba en el equipo de gobierno, pues comenzaron a moverse y en la calle pues con, yo no había visto nunca esa afluencia en un pleno, ni esa, lo que se generó en esos días, esos 17 días, ni recogida de firmas, ni las concentraciones que hubo en el paseillo, ni el acto que hubo en el teatro visto. Yo no lo había visto nunca y llevo ya casi dos décadas trabajando en
esto. Es que tú me dices a mí recoger firmas en contra de una moción de censura, sabiendo a ellos que pueden recoger 20.000 firmas.
Ya, Marina, pero eso es como el que recoge firmas para salvar el gorrión azul.
No, no, no.
Era, no sé, justificar algo y...
Era un movimiento, era dar respuesta.
Sí, se supieron mover.
El recoger firmas es igual que manifestarse. Por mucho que te manifiestes, si tenéis claro los tres grupos que hay, que se va a presentar una moción de censura, lo que se pretende con la recogida de firmas, con las manifestaciones y todo eso, es presionar para ver si en un supuesto que hay tres, exactamente, ese concejal
que se arrepienta.
Hombre, el día 8 en el recuento de votos estábamos todos
esperando la sorpresa.
Bueno, pero es que había sorpresas. Bueno, había algunos esperaban sorpresas porque se habían comentado por parte también a las redes sociales, porque si le hacemos caso a las redes sociales, unas cosas sí, otras no. Pero, se había comentado en redes sociales que había alguna concejal que no estaba de acuerdo.
Sí, sí, eso sonó, pero después estaba claro que después de tanta negociación, después de tanto hablar, después de tanta preparación, que una concejal o un concejal se echa atrás en el último momento era bastante inverosímil.
Era difícil.
Bastante inverosímil.
Y llegó...
Hombre, dicho así, sí, pero si tú conoces a esa persona y te dice, yo, en el momento que acabe la legislatura, se acabó la política para mí, pues dices, pues mira... A lo mejor
esto es como la mujer,
había que, algo de esperanza.
Esto es como la mujer que se, la mujer y el
pero
hombre que se van a casar.
Había esperanza por el equipo de gobierno anterior, ¿no?
No, no, bueno, esperanza
de que se echara.
Estamos hablando exactamente de que haya una persona, como está diciendo Rafa, el recuento de votos que estás esperando. A ver, dice, escucha, a ver si salta la sorpresa. O esperanza, sorpresa.
No salto.
Pero
eso,
se,
¿no?
Cumplió, pero se cumplió el guión.
Como el hombre y la mujer que se van a casar. Tienen duda hasta el último mismo segundo, pero lo hacen. Entonces, claro, duda esos concejales, seguro que tendrían y seguro que dormirían pensando en cómo voy a hacer,
que no me equivoque.
Que no me equivoque.
Tiene que haber tensión, ¿no?
Tiene que haber tensión.
Yo creo que no había
la papeleta tres veces.
No había tanta duda. Bueno, finalmente se cumplió, como decimos, el guión, y el día 8 de mayo José Manuel Mármol tomaba posesión como alcalde, accedía a la alcaldía de Priego tras prosperar esta moción de censura, y afirmaba que se empezaba otra nueva etapa en la que se daría un nuevo impulso a la gestión municipal. Y bueno, como decíamos al principio de esta tertulia, suponía un antes y un después en lo que a la política municipal se refiere en Priego, ¿no? Comenzaba otro tiempo en mitad de una legislatura, ¿no?
Terminaron 17 días y comenzó, como has dicho, una nueva etapa. Yo creo que José Manuel hubo en esos 90 y pocos minutos casi una transformación, entre comillas, en lo que fue primero su discurso como portavoz del PSOE y luego en su primer discurso institucional, pero un cambio radical de registro. Como portavoz del PSOE volvía al argumentario de la moción, la pérdida de población, la situación que presentaban empresas como GEI y sobre todo la empresa del agua, que ha sido el quebradero de cabeza desde el año 2010 para todas las corporaciones y para la actual, supongo que también, y sobre todo también el argumentario de la paralización de la ciudad. Y luego, como alcalde, su primera frase, que yo la utilicé para precisamente la crónica, fue tenderle la mano a todo el mundo para construir o para comenzar a construir pues el Priego que estos tres partidos quieren. Y yo creo que esto, como todo en la vida, hay que dejar un tiempo para que se vaya trabajando.
Y es de la herida, claro.
Y hay que, hombre, la situación Yo la semana pasada lo recordábamos en la comida que teníamos con los medios, de la tensión que se vivía aquellos días, de prácticamente ir por la calle y que alguno te soltara cualquier improperio, a la tranquilidad que hay ahora, el cambio radical que ha habido. En estas situaciones que hay que dejar un tiempo para trabajar, pero un tiempo considerable, porque estamos hablando de una ciudad importante como Priego, con proyectos muy grandes que no se fraguan de la noche al día, poquito a poco. Y ese cambio tan brutal de discurso en 90 minutos, yo lo cogí muy bien, o a mí me gustó mucho, porque por lo menos el cambio de ser portavoz a la responsabilidad que asumía en ese momento, lo asumió, valga la redundancia, en el primer minuto, y lo más importante, tendiéndole la mano a todo el mundo. Aunque estos son discursos, pero nunca está de mal hacer ese brindis a todo el mundo de que por lo menos iba a comenzar una nueva etapa. Poquito a poco, porque solo han pasado 7 meses, se están viendo cosas. Vivimos en los 2 meses después la visita de consejeros y cargos institucionales más importante que se había registrado en Priego en muchos años, que también es bueno esa sintonía, y sobre todo lo que el actual alcalde siempre repite, la lealtad a determinadas administraciones que durante 6 años anteriores, como se argumentaba y se sigue argumentando, no había sido todo lo buena que debería haber sido y que habían impedido, entre otras cosas, que a Priego llegasen otros proyectos, porque desgraciadamente esto de la política es así. Así que yo me quedo con ese discurso de investidura y esas dos maneras de, o esos dos planteamientos que tuvo, y sobre todo la necesidad de tener tiempo para que los proyectos que van a poner o que querían poner en marcha se fueran poniendo en marcha. Luego ya vinieron pues más historia y más polémica en plenos posteriores, cuando ya conocimos el organigrama de lo que era la corporación,
etcétera. Eso iba a comentar, que 3 días después de ese discurso ya se conocía la distribución de las concejalías. ¿Os sorprendió?
Había muchas quinielas, ¿eh? Había muchas quinielas, y yo creo que los que llevábamos tiempo en política casi hicimos pleno, ¿no? Casi al 80% se hizo pleno, ¿no? Hombre, viendo pues las personas que había, que
los perfiles,
que, ¿no? Los perfiles, exactamente, que cuál se podía adaptar a cada uno de ellos, ¿no?
Y también, claro, bueno, con el equipo de gobierno casi recién llegado, llegaba una de las noticias más importantes también para nuestro municipio en este año 2017, como han sido la concesión de esos fondos EDUCI, fondos europeos, que van a suponer pues una inversión importantísima de más de 5 millones de euros, casi 6, ¿no?, con la aportación que tiene que hacer el ayuntamiento, y que va a posibilitar, bueno, pues la realización de proyectos importantes, y que, bueno, ocurría también en plena vorágine de todo este cambio, ¿no?
22 de mayo, y la primera tirada de tracto que hubo, porque, claro, el argumentario de los dos polos, esto lo he conseguido yo, ahora esto lo voy a gestionar yo, y claro, las ruedas de prensa, además, que se ofrecieron prácticamente con una hora de diferencia. Decía, madre mía, sí, que unos lo habían conseguido por el esfuerzo y otros van a gestionarlo. Lo importante, como dice Laura, es que para Priego hasta el 2021-22 va a venir una importantísima cantidad de euros, de millones de euros, con proyectos súper importantes. Uno de ellos, la actuación a la que se va a someter la calle Río, y yo creo que eso es lo importante para Priego.
Que la gestión sea realmente adecuada y que el cambio que se va a producir en 2019, si se produce o se mantiene tal y como estamos, esperemos que no afecte precisamente a ese nivel de inversión, que es demasiado importante como para meternos en un discurso partidista del uso de esos fondos, ¿no? Esperemos que
normalmente realmente todas las inversiones, o sea, cuando hay cambio de gobierno, si ya se ha iniciado un proceso de un proyecto, lo va a llevar a cabo el que va a entrar.
Normalmente
se hace así, porque, por ejemplo, la Plaza de Abastos ha estado muchísimo tiempo para, se inicia, se para, se inicia, o sea que ahí ha habido por lo menos pues tres gobiernos, tres legislaturas. Uno lo coge, otro lo suelta, ahora se para la obra. Entonces siempre tocó acabarlo al equipo de gobierno del Partido Popular, y se inició con un Partido Socialista. Lo único que pasa es que vino también los años malos, cuando ya dejamos de ser los españoles tan ricos y ya nos pusimos al nivel normal que era el nuestro, que era un nivel muy normalito.
Bajo, casi.
Casi bajo. Yo tenía un profesor que decía, ¿vosotros creéis que somos clase media alta? Y nos calábamos y decía, no, somos clase media baja, dice yo el primero. Entonces, unos lo inician, otros la gestión de algunos hacen que esos fondos vengan. Hay un cambio y otro lo gestiona.
El que María Luisa presidiera Diputación, puesto que se terminó con los fondos de Diputación, y yo creo que se fue clave, ¿no?, de que María Luisa estuviese de presidenta en la Diputación.
El terminar la plaza tener el contacto precisamente ahí no deja de ser un punto a favor del municipio, ¿no?, a la hora de conseguir ciertas funciones.
De hecho, se habían tirado muchos años, como está diciendo Marina, que estaba...
Se quedó en los cimientos
y se quedó todo paralizado. No había financiación por ningún tipo, ni por Diputación de antes, ni por Junta de Andalucía, ni por Gobierno Central. Evidentemente sería para Junta y Diputación y Ayuntamiento, ¿no?
Bueno, los próximos años pues serán claves
para... Ahora lo que hace falta es que la Plaza de Abastos la...
Se revitalice. Pues bueno,
a ver cómo, de qué manera la podemos...
Sí. Darle vida. Bueno, llegamos a junio. En junio tenemos muchísimas actividades, la exhibición de peluquería y barbería, la tercera noche abierta, las fiestas de la villa, la ruta de la tapa, los premios de la denominación de origen protegida. Este año era Almazara de la Subbética la que conseguía esa medalla de oro. Y también conocíamos en junio el nombramiento como secretaria general del Partido Popular en Córdoba de María Luisa Ceballos.
Ese era el debe político después de haber renunciado al acta de parlamentaria, que también fue con lo que se finalizó prácticamente el año 2016. Y en una entrevista reciente que le hacía a nuestro compañero Paco en Crónica desde la Intimidad, ella lo decía, que quizás haya sido una de las decisiones más difíciles que tuvo en su vida, el renunciar a las personas que le gusta esto de la política y que inician la carrera política, ser parlamentario, estar en donde se cuece toda la política nacional, es uno de los mayores retos. Ella antepuso el cargo de alcaldesa y la gestión del municipio a ese puesto, y yo creo que esto era... El ser secretaria general del Partido Popular de Córdoba era casi... se lo debía, con entre comillas, el partido.
Yo creo que eso es una de las cosas, perdona Rafa por hacer hincapié, es mi opinión, que no perdonaría María Luisa a los tres compañeros de los tres grupos portavoces que plantearon la moción de censura, ¿no? Que no llegasen a entrar a valorar esa decisión, que es como ella dijo, como tú estás diciendo, ¿no? Para cualquier persona política que aspira a estar en política, estar en el Congreso de los Diputados, es jugar la Champions o el Mundial, ¿no? Y esa decisión que ella tomó, que no la hayan tenido en cuenta ninguno de los tres portavoces que cuando eran oposición, yo creo que eso...
Pero bueno, es que desde el punto de vista del discurso, al fin y al cabo eso no deja de ser una decisión personal.
Esa decisión personal dice mucho de...
Pero ellos no pueden entrar a valorar las decisiones personales de una persona, por mucho que puedan afectar para bien o para mal.
Hombre, si tú coges y renuncias a jugar un mundial por defender los intereses de tu pueblo... Ahora, una decisión personal, que yo me retiro de política, por lo que sea, pues me parece...
Pero si yo estoy diciendo que no tenga... Que de hecho, una cosa que le honra a María Luisa...
Por eso,
¿no?,
digo.
Pero que no dejo de decir que es una cuestión personal. Entonces, ellos perfectamente... Tú te puedes quedar con la cara de póker diciendo que es una decisión personal y que no tiene nada que ver con lo que después hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Tú lo puedes decir perfectamente y nadie te puede decir... Es mentira.
No, volvemos a decir lo de antes, que es legal, que es legal. Por lo mismo, vamos a decir que sí, que es una decisión personal. Pero a la hora de sopesar, yo qué sé...
Pero eso no lo tiene que sopesar la oposición, Manolo.
Yo como persona y como representante de un municipio, yo veo lo que hace una persona si verdaderamente, en mi opinión, se vuelca con los intereses de su pueblo.
Si es que...
O sea, yo eso sí lo tengo que valorar. Ahora, si yo miro más mi partido, los intereses de mi partido, que los personales, pues entonces ya es distinto. Ahí también me callo y lo respeto.
Tú lo puedes valorar como ciudadano perfectamente, pero ideológicamente... Tú no puedes poner en una pesa la decisión personal de otra persona haya renunciado, que me parece muy loable por su parte y todo lo que queramos. Yo como ciudadana puedo decir, pues esta mujer renunció a, para seguir aquí, pero yo como política en la oposición, porque lo tengo que valorar.
Pues quizás ahí está donde muchas veces entramos a valorar que la política local, municipal, local, es totalmente distinta, y de hecho los resultados están, que muchas veces no se vota al partido, sino a la persona. Pues por esa regla de tres, por lo que yo me inclino por esa opinión. Por esa opinión.
Te digo este yo caso, como ciudadana. Como
ahora,
ciudadana,
si yo me debo a un partido y yo tengo que votar, vale, pues muy bien, pues es igual que cuando hay una moción que se presenta en cualquier pleno. Oye, porque la presente el PSOE ya va a ser mala, pues no, señor. Entonces dice el Partido Popular, dice, pues no, señor, porque como la presencia del PSOE no se va a votar por partido, pues no, señor, si es bien para tu pueblo la tendrás que apoyar, y de hecho la han apoyado el PSOE o el PP, o se han aprobado un montón de mociones distintas.
La cuestión es que, aunque María Luisa era un personaje muy querido dentro de este municipio y a la que la gente votaba, ciertamente en los municipios se vota a la persona, pero es que esa persona en su papeleta va acompañada de otras personas, entonces muchas veces...
Y de un logotipo, y de un
entonces
nombre.
Muchas veces, sí, tú votas a esa persona, pero esa persona tiene un equipo detrás que a veces le hace bien a esa persona o a veces le hace mal, y yo tengo constancia de que había personas dentro también, del equipo de María Luisa que no provocaban ningún tipo de afecto en el municipio.
Totalmente de acuerdo, al igual que lo hayan
todos. Evidentemente, eso es como un disco de música del cual siempre pasa una canción.
Aquí hay un grupo político que dice que se ha perjudicado mucho por incluir a una persona en las listas. Y de hecho ya no existe el partido político, quizás sea abusar, ¿no?, mucho de eso, ¿no? Pero la hora de una lista, una efectivamente persona no hay personas que son del agrado de uno y hay otras que son del agrado de otro.
Pero que por una persona no deja de existir un partido político.
No.
Para otras circunstancias.
Te lo digo por decir el partido que fue el Partido Andalucista, que desapareció en Priego. Pero cuando una persona fue en una lista y había muchos militantes, y te lo puedo decir yo porque cuando eso formaba yo parte como militancia también, bueno, desde hacía ya años anteriores, y había muchos que estaban en el Partido Andalucista, decían que el partido que se lo había cargado en Priego, la persona que decidió en un momento meter a una persona. No digo que esa persona se cargue el partido a nivel regional.
Pues sí, eso te iba a decir. Sí,
el
partido ha desaparecido, pero no en Priego, ha desaparecido cuando aquí en las últimas elecciones, cuando
se
presentó la lista, el partido a nivel autonómico había ya prácticamente desaparecido.
Bueno, o sea, aquí tenían no, la gran que baza que era el tema del agua.
Hemos pasado 20 minutos. Venga,
nos falta medio año.
Que vamos por
el junio también, y tan reciente la moción de censura, fue significante también unos festivales internacionales al estilo de los que había, que estaban ya presentados
anotado.
Y se tacharon, se borraron, se eliminaron. Y no sé qué valoración se puede hacer.
Al final, no sé yo cuántos se cambiaron de lo que venían uno.
Pero lo que se cambió fue lo más fuerte, que era lo de Miguel Poveda. Yo de los festivales que lo tenía anotado aquí, porque hubo un baile de números tan bestia en un mes
fue una cuestión económica prácticamente.
Que después no fue tal, ¿eh?
Efectivamente.
Pues no era tanto lo que se iba a ahorrar y la calidad.
Recordamos que se presentó el festival en una rueda de prensa pues 3 o 4 días antes de mayo. La primera semana de mayo hubo rueda de prensa por la mañana, por la tarde y por la noche. Se presentaron los festivales, claro, el atractivo de ver nada más y nada menos a Miguel Poveda, que entraba en su página web y solo actuaba en capitales de provincia y en capitales grandes. Que viniera a Priego ya fue una alegría. Una de las primeras ruedas de prensa que dio el actual equipo de gobierno fue precisamente poniendo sobre la mesa que el festival carecía de partida presupuestaria de esa cantidad que el anterior equipo de gobierno había presupuestado, que nada más y nada menos eran 135.000 euros, según argumentó la ya en aquel momento presidenta del área de cultura, Sandra Bermúdez. Ella decía que había una partida de 55.000 euros y a partir de ahí se empezaría a trabajar en el festival. Luego, pocos días después, prácticamente una semana después, ya se presentaba el formato de festival, tal cual luego lo vivimos, con la incorporación, por ejemplo, de Dorantes, que se sustituyó por Miguel Poveda, la inclusión quizás de uno de los espectáculos que menos llamó la atención y que a mí particularmente me fascinó, como fue el Ballet Flamenco de Andalucía, espectacular esa actuación. Se volvió o se retomó un poquito el formato de festival en la calle con más programa, más protagonismo de los más pequeños, y el festival en líneas generales mantuvo el formato y el presupuesto aquí a donde iba. Ya no eran 55.000 euros con lo que se contaba, ya nos fuimos a 87.689,20 euros el presupuesto del festival. No eran los 55.000, claro, yo fue la pregunta que es que le hice porque me descuadró un poquito. En aquella rueda de prensa ya decía que había que ceñirse a los 55.000 euros del festival. Yo creo que el festival de Priego, gobierne quien gobierne, el formato está bastante definido, sobre todo en los últimos años, la inclusión del jazz andaluz, del festival de jazz, con unos resultados de público impresionantes y una calidad que ya está tocando para dar el siguiente salto.
Ya fue bueno el primer año.
Pues eso ha sido un acierto, el mantener el tema del festival en la calle, que se recuperó de la década de los 90 que empezó a ponerse y se sigue manteniendo, y luego tener un par de eventos fuertes de caché alto. Hombre, la Fura del Baus también era una de las cosas grandes que llamó la atención, y además,
pero se tuvo que suprimir bastante por el espacio que tenían. El que estaba previsto en la Fuente del Rey era el espectáculo completo que hace la Fura del Baus, ¿no? Y en el Teatro Victoria se tuvo que resumir mucho porque no había espacio, ¿no?
Pero aún así,
bueno, y también tuvo el problema de las entradas más caras del festival en la, yo creo que en la historia de
sí, la, ¿no? Fura.
Era bastante elevada la
además no sé yo si entraba en abono,
fuera de abono. Bueno, también durante
pero fue un espectáculo,
impresionante.
Y Dorantes fue un espectáculo,
tan espectáculo, a mí me gustó muchísimo. Que el día de antes habían estado en Bolonia en un festival internacional con ese mismo montaje, pero en un teatro al aire libre. Vamos, que es que los señores no eran, es que no son cualquiera. Dorantes espectacular, pero la pena de Dorantes era que
el público falló.
100 personas en un luego él decía ¿Qué había pasado?
Luego hemos visto a posteriori la proyección del disco que presentó aquí, lo hemos visto en,
impresionante, si es que
en un montón de sitios, en un montón de lugares.
Si es que es un artistazo de esos, pero no sé, lo de Miguel Poveda a lo mejor lo solapó, lo oscureció un poco la llegada de un pedazo de músico como Dorantes.
No se valoró.
Se dijo también que el efecto de las redes sociales, ¿no? Que se había hecho un boicot a través de las redes sociales y que había gente tradicionales del teatro y de la danza y demás que no iban este año a los festivales por el boicot. También se estuvo hablando de eso.
Ya como valoración personal, el hacer boicot algo como los festivales internacionales, independientemente de tu signo político, de tu ideología, es tirarte piedras sobre tu propio
tejado. Además, sobre todo con el tema de la música y la arte escénica, yo sería incapaz de hacer un boicot de ese tipo.
Del bajo o adorante, ¿no?
El artista, el artista, de hecho, traiga quien lo traiga.
Lo siento, pero además es una de las pocas temporadas que tenemos la suerte de tener en Priego a artistas de primerísimo nivel. Yo lo veo un poco tonto, con perdón de la expresión, ese tipo de boicot, respetable, pero vamos,
es que lo tenemos, que se comentó en redes sociales, y de hecho los resultados en participación del público no ha sido de los años,
ha sido un año
al
muy
contrario, muy flojito, yo creo que si no ha sido de los más flojos, sí.
La Fura del Baú
entre los precios y el supuesto boicot, sí. Ahí están las taquillas.
Bueno, ahora, antes de terminar el verano, que también fue un tema que luego dio que hablar y muchísimo,
sí, tenemos, venga.
La reapertura de la piscina municipal.
Eso te iba a decir, en junio se abría la piscina, que bueno, era uno de los objetivos que planteaba el equipo de gobierno, y que bueno, finalmente se abría la piscina, sí, luego sí, hubo un balance también.
Sí, sí, el balance fue lo problemático. Hombre, la piscina, por supuesto que era un objetivo, sobre todo después de que en septiembre de 2016 Equidesa dejase de prestar servicio, una instalación que teníamos ahí sin, y por supuesto muy positiva su puesta en marcha. Lo que no fue tan positivo fue el balance que se realizó de la gestión, sobre todo por unos números que ya generaron dudas, pues prácticamente al responsable desde la misma rueda de prensa, e incluso le insistimos si verdaderamente ese era el coste de la piscina, de la apertura de la piscina. A mí me llamaba muchísimo la atención que abrir la piscina de la piscina municipal durante dos meses hubiese costado la friolera de 53.240,83 euros. Claro, cuando te dicen esa cifra, pues tú te quedas así un poco, y luego viendo que estaban proyectando el balance económico, se le olvida incluir dentro de los ingresos una aportación espectacular de la Diputación de Córdoba para acometer las obras más cuantiosas de que se llevaron a cabo en la piscina. Entonces el balance patinó un poco. Afortunadamente rectificó en una nota de prensa posterior diciendo que efectivamente los gastos de la gestión de la piscina durante dos meses se elevaban a 20,000 euros, que sí que son asumibles y que por supuesto entendemos que es una instalación que, entre comillas, tiene que ser deficitaria porque es un servicio social. La pregunta que se nos viene ahora a la mente es que es una pena que tengamos en Priego, con una localidad con más de 23.000 habitantes, que tengamos esa instalación solo para dos meses al año. Es una auténtica pena. Partiendo de que se vio de que una gestión municipal puede ser positiva, vamos a trabajar, y ojalá que nos sorprendan en este inicio de año 2017 con ese proyecto del que se está trabajando, de una piscina cubierta, porque yo creo que sería ya el escalón que falta para completar este tema.
Es que día antes de la inauguración de la rueda de prensa que se ofreció para la piscina, también el Partido Popular dio otra rueda de prensa en la que presentaban un proyecto de una piscina cubierta nueva en el lateral, pegando al oeste, decían, para aprovechar el tema de energía solar y demás. Y era un proyecto que se veía interesante y que parecía ser que tenía financiación. Después no sabemos en qué ha quedado el tema ese, pero fue otra de las ruedas de prensa que se dio.
Bueno, pues también en julio se licitaba la obra del nuevo punto limpio, que se ubicará en el polígono de La Vega. También se constituía la mesa a la calidad de destino SISTED. Se hacía balance por parte del Partido Popular de esos 50 primeros días de gobierno del tripartito. Y se recuperaba también.
Poquito.
Curiosa.
Siempre son 100, ¿no?
Son 100, pero como estamos en mitad de la legislatura se hizo en 50. Bueno, y se recuperaba también ese curso de archivística, creo que tres o cinco años después, no recuerdo exactamente, pero bueno, después de varios años sin celebrarse, se volvía a recuperar ese curso de archivo. Esto ocurría en el mes de julio, ¿no? Compañero, ¿alguna cosa que se nos quede?
Bueno, en el mes de julio hablamos un poquitín del agua, sobre todo porque lo que se montó en Genilla fue, bueno, salió a la luz un problema que se llevaba arrastrando muchísimo tiempo, y yo creo que también acertadamente una de las inversiones más fuertes que se van a llevar en los planes estos de proyectos financieramente sostenibles de la Diputación va a ser precisamente la mejora del abastecimiento de una parte de agua en Genilla. Yo creo que este tipo de inversiones son prioritarias en el siglo XXI, que un número importante de personas estén sin agua. Yo entiendo mucho algunos de los descalificativos y algunos de los comentarios que se virtieron durante esa primera quincena de julio, porque el agua es un bien de necesidad imperiosa. Y a raíz del tema del agua parece que aquí aflora todo al mismo tiempo. Y esto sí que vamos a hacer una especie de apartado de denuncia. El lamentable, y lo voy a decir sin ningún tipo de cortapisa, aspecto que desde julio presenta la Fuente de la Salud y la Fuente del Rey. No sé cómo en 7 meses, ahora ya vamos a hablar un poco de la gestión del nuevo equipo de gobierno, no se le ha dado una solución medianamente razonable al problema que presenta uno de los monumentos más visitados, sin lugar a duda el monumento más visitado de Priego, como es la Fuente del Rey, precisamente por esa falta de abastecimiento. No sé si será muy complejo, es que idear algún mecanismo en el vaso de la Fuente de la Salud.
Efectivamente es un tema muy complejo y lo hemos tratado en la... Nos dedicamos al patrimonio, que menos que defender un monumento como es tan importante la Fuente del Rey, la Fuente de la Salud. Y realmente es que ahí, para como sabemos, no es un circuito cerrado, ¿no? Entonces depende mucho también de la lluvia. Muchas veces cuando se nota que no hay sequía, se nota el suelo que hay delante de la Fuente de la Salud, se nota como húmedo porque realmente el embalse que hay debajo rebosa hasta que se llega a mojar el suelo. Estamos viviendo uno de los años más secos que de las últimas décadas, y eso se está dejando notar en toda la península, pero aquí en Priego, con el programa que tenemos con con la fuente es incluso más impresionante, ¿no? Realmente, para solucionar el problema de la fuente de ley, habría que hacer prácticamente un circuito cerrado, pero para acometer esa obra es monumental lo que habría que hacer ahí, la cantidad de inversión que se tendría que hacer para realmente conseguir ese circuito cerrado. Mientras que no se acometa esa obra, si es que en un futuro se acometiera, el problema va a seguir el mismo. Dependemos del cielo, como quien dice, para conseguir que las fuentes funcionen.
Pero de las captaciones de los privados, de los pozos de los privados, ilegales. El tema del agua es muy delicado, pero el problema es ese, porque llenamos piscinas, que las vaciamos, pues vamos a mantenerlas durante todo el año.
Sí, por la mañana temprano.
Que se mantienen en muchísimos sitios las piscinas durante todo el año, y aquí se vacian en marzo, se vuelven a llenar, y el problema luego es para todos los ciudadanos. Hasta ahora abrimos el grifo en Priego y tenemos agua, pero llegará un día como siga así, porque ya no lo llevan avisando hace muchísimo tiempo, que vamos a abrir el grifo y no vamos a tener agua, incluso en el pueblo del agua.
La fuente de la salud, a principio, por la mañana, muy temprano, tiene un poco de agua, se moja, como quien dice, hasta que Priego se levanta. En el momento en el que Priego se levanta y empiezan a utilizar el agua...
Porque según explicaron, es el sobrante de los motores que bombean agua. En el momento que no hay sobrante, porque no paran de subir agua a los motores, no hay sobrante. Pero, por ejemplo, es que ha hecho un comentario súper interesante. El terreno que hay delante de la Fuente de la Salud se moja. Efectivamente, cuando se hizo la remodelación de toda la Fuente del Rey, ese fue uno de los proyectos más interesantes, porque a partir de ese aljibe, el resto de la Fuente del Rey tiene abastecimiento de agua. Antes era lo que sobraba, afortunadamente, gracias a ese aljibe. Yo lo que digo, que en un monumento tan importante, allí hemos visto gatos, hemos visto turistas hacerse fotos, hemos visto a niños jugando. Yo me refería más al cuidado, efectivamente no hay
agua. Vale, de acuerdo.
Es un monumento con muchísima historia, una de los santos y señas de nuestra localidad, y claro, vas allí, ves a un gato, a dos gatos pululando, ves a los turistas. El problema de esto es que ahora yo subo la foto, qué guay, que me he hecho una foto al lado de la Virgen de la Cabeza, de la Fuente de la Salud, y yo he visto que en Priego hay que hacerse, porque ya esto es una moda rápido, una foto allí.
Y claro, va uno, otro,
y luego gente, un poco de vigilancia y un poco de mantenimiento. Efectivamente, no hay agua, eso está
agua, no hay. Pero yo creo que es muy costoso lo que es el circuito cerrado, además. ¿Ya no hay más soluciones? Estamos hablando de un estanque, ¿eh? La palabra lo dice, estanque.
Pero
se puede renovar cada X tiempo.
Es cuestión de plantearlo.
No da esa imagen.
Es cuestión de plantearlo. Ya. Es cuestión de plantearlo seriamente. Porque al fin y al cabo, seguramente no habrá una sola solución.
Alfredo, yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Tú vas a Roma y vas a la Fontana de Trevi y la ves sin agua, ¿y qué? Pues sí. Te falta.
Te expliquen que hay sequía.
Y vas a la Fuente de la Salud y la veas, pero en la Fontana de Trevi no te dejan que te hagas fotos dentro del vaso, aunque esté. Y vienes aquí y el monumento por antonomasia, la Fuente del Rey, ves la Fuente del Rey, y vas a la Fuente de la Salud y ves al personal hacerse fotos, a los gatos por allí pululando. Pues la verdad que no es una imagen muy...
Eso, evidentemente, el consistorio tiene que trabajar en ello, y en los tiempos en los que estamos, utilizar vigilancia para centros monumentales tan importantes, y precisamente la Fuente de la Ley, es indispensable, y ya lo vimos con la barbaridad que se hizo en la Fuente de la Ley, que tuvimos que tapar parte de la Fuente de la Ley porque un bárbaro, esperemos que solo fuera uno y que no fueran varios, porque entonces tiene más delito, se dedicaran a utilizarlo como su campo de juego, ¿no? Entonces, el hecho de que se establezca una vigilancia en esos centros monumentales de Priego es algo que se debería estudiar muy seriamente. Y aparte, los ciudadanos también debemos concienciarnos, y cuando veamos comportamientos inadecuados, denunciarlos.
Eso por supuestísimo.
Yo voy a dejar, ¿eh?
Sí. Ya el día 24 de julio también, ya finalizando el mes de julio, se concluía, ¿no?, la restauración de la espadaña de la iglesia de la Angustia, ¿no?
Es verdad.
Una restauración que contó con la colaboración de la Diputación de Córdoba en este momento,
y que ha sido importante, y más cuando ha sido un restaurador de priego como Manuel Jiménez Pedraja, el que ha hecho un magnífico trabajo, porque cuando vimos que la torre había desaparecido en el proceso de restauración y después ha quedado tal como estaba, ¿no?
Proyecto que fue mucho,
una vez renovada, ¿no?
Que fue mucho mayor del que en principio se pensaba, pero que el resultado ha sido, la verdad, que estupendo. Bueno, Marina, creo que...
Sí, Marina se tiene que ir.
Bueno, te disculpamos. Nosotros terminamos ya
de analizar... Tiene obligaciones de abuela.
No vamos a entrar familiares. En la recta final, resumiendo, bueno, lo más importante.
En agosto, como...
Feliz año a todo el mundo.
Igualmente, muchas gracias, Marina. Bueno, pues como decimos, en agosto, como buen mes, no hay apenas noticias. Hablaba también de lo que ha comentado Rafa, de ese estado en el que se encontraba la Fuente de la Salud, y se presentaba lo que sería la programación de la Feria Real, que se celebraría un día después, una rueda de prensa en la que se destacaba esa apuesta por los artistas locales, ¿no? Como titular, ¿no?
Antes, Laura, ya es que estamos con la prisa, madre mía.
Venga.
Si no, es que agosto empezó con otra de estas noticias que parece que llegan así suavito, y luego, pues, una de las noticias casi que pueden ser gordas del año, ¿no? El tema de la constitución o de la posibilidad de utilizar el agua sobrante de la depuradora para crear una comunidad de regantes, para regar olivar de la comarca, que generó también sus dudas, sobre todo entre colectivos ecologistas de Nación. Criticó esta medida también el grupo Ciudadano Priego Agua y Desarrollo. No entendía cómo se podía privatizar el agua sobrante de la depuradora. Recuerdo que la primera reunión se celebró a primeros de agosto en la sede de la denominación de origen, a la que asistió una ingente cantidad de posibles beneficiarios, pero claro, cuando allí se dijo el coste de lo que supondría poner en regadío los olivares, en la siguiente reunión, que se celebró en octubre, ya fueron menos los asistentes. Aún así, en estos últimos días hemos recibido una comunicación de que la comunidad de regantes sigue adelante y que se va a poner en marcha este proyecto importante, sobre todo para la zona de lo que es el Cañuelo, la Isla de Castil de Campos y la zona de Azores y La Vega, una parte de La Vega, que van a poder regar sus olivares con este agua sobrante de la depuradora que va a utilizar esta comunidad de regantes que se va a crear.
Pues
eso era agosto.
Eso era agosto.
En agosto es la tranquilidad.
Agosto, claro. Hombre, también hay que...
Hay algunos meses más de vacaciones,
por supuesto, que tienen derecho.
Bueno, y llegaba septiembre, pues como decíamos, con la Feria Real y también con Agropriego, que este año celebraba la 37ª edición y que tenía como reto, pues, esa profesionalización, ¿no?, de esta feria. Y que, bueno, después de los resultados y cifras, parece que también avanza a buen ritmo, ¿no? Una feria ya totalmente consolidada, ¿no?
Hombre, un pedazo de feria. A mí una cosa que este año me gustó mucho es que nos olvidamos de los números, dichosos números. Yo era la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo contabilizamos que han entrado aquí 40.000 personas si lo que se hace es un muestreo por hora? Bueno, este año nos olvidamos ya de los números, de esas macrocifras de 40.000 visitas, de 35.000 visitas, y nos centramos más, como tú has dicho, en la profesionalización. Una feria que, sin lugar a dudas, se ha convertido en el referente, yo ya no diría solo a nivel andaluz, sino a nivel casi nacional, porque se celebra antes de la campaña, sobre todo, leícola, y ya se está convirtiendo en todo un referente. De hecho, Manolo lo sabe perfectamente, hay empresas que asisten a la feria sí o sí y confirman su asistencia de un año a otro por el volumen de ventas que se genera en Agropriego. Agropriego también genera una fluctuación de un movimiento durante esos 3-4 días increíble en Priego, y yo creo que se debería seguir apostando por este modelo de feria, dejarnos un poquito más esas macrocifras de tantas visitas y centrarnos más en lo que es una feria agrícola y el objetivo que tiene una feria de estas características. Así que este año, afortunadamente, Agropriego siguió funcionando y se consolida como ese gran referente.
Yo creo que fue un acierto que se ha repetido este año, ¿no? El cambio de formato hace dos ediciones, centralizar lo que es el tema maquinaria en la parte izquierda entrando al recinto ferial, lo que es multisectorial por otro lado y agroalimentario por otro, fue un acierto total, porque antes estaban más juntos, ¿no? Estaban todos en medio y todos pasaban desapercibidos. Destacaban los cuatro primeros que había en la plaza central y los demás estaba todo mezclado, ¿no? Aparte del edificio del recinto ferial, ¿no? Que se metía en lo que es agroalimentaria en la caseta de la juventud. Una vez que hace dos años se proyectó de esa forma y se quedó más concreto, yo creo que ha tenido más aceptación y creo que se debería apostar más por el tema maquinaria, aprovechar más el espacio de abajo, que ya otras veces se ha estado haciendo, ¿no? Con una carpa, pero como que se bajaba la carpa, lo que allí casi no tenía que haber nada, con agropriego. Y
claro, es que al fin y al cabo el tema de maquinaria, pues sí, produce un gran interés en un público especializado, pero después hay mucha gente de priego, sin ir más lejos, que se acerca simplemente por precisamente esos puestecillos que siempre
hay. A comprar
las
sartenes, el afilador, la patata.
Efectivamente, entonces es algo que se tiene que estudiar mucho, en dónde pones esa maquinaria, donde por una parte no genere mucho inconveniente a las personas que quieren ir a verla, pero por otra parte que tampoco sea un obstáculo para aquellas personas del municipio, de municipios de alrededor, que se acercan precisamente para hacer esas comprillas habituales de los comerciantes, que saben que ya vienen siempre en estas fechas, ¿no?
Yo creo que aprovechando más la parte de abajo, porque está todo muy concentrado en la parte de arriba, además de dos días que son claves siempre en cada muestra, ¿no? Que hay mucha participación de personas y aquello es agobiante, ¿no? Pues sí es agobiante. Para los que van a visitarla, imagínate para los que van de profesional, ¿no? A comprar y además el empujón, el otro, que no puedes hablar con el cliente teniendo espacio abajo.
Pues septiembre finalizaba también con otra feria, en este caso de empleo, Job and Work, reunía y conseguía atraer a Priego a importantes profesionales relacionados con el tema del emprendimiento y demás, pero que quizás no tuvo la acogida por parte del público que se esperaba. Y también teníamos a finales del mes de septiembre la toma de posesión como nueva concejal de Vanessa Serrano tras la renuncia de Miguel Ángel Valdivia. Había un cambio en cuanto a la estructura de la corporación. Eso en septiembre. Octubre, pues teníamos la Feria Medieval, que surgía con una importante apuesta, en este caso por las jornadas de historia, junto con el resto de actividades de ocio y de tiempo libre. También se iniciaba ese proceso de presupuestos participativos y se restauraba el León de la Fuente del Rey, que hace poquito se concluyó y se podía visitar. Y en cuanto al tema municipales, pues congelación del IBI, ¿no? Del impuesto de bienes inmuebles, en una sesión plenaria en la que se debatían pues diversas ordenanzas municipales y finalmente se aprobaba esta congelación de este impuesto.
Efectivamente, y también elección, relevo en la cúpula del Partido Popular Prieguense, Cristina Casanueva, que accedía a la presidencia sustituyendo, dándole el relevo a Sergio Fornieles. Pero ya que ha hablado Laura, que es que así no ha pasado. Vaya fallo. Que en agosto se inauguró la Torre del Homenaje, nada más y nada menos.
El día 3.
Megaproyecto.
El día 3 de agosto. Correcto. Casi nada.
Mega batazón. Claro, cuando has dicho lo de la jornada de historia, digo, claro, si la jornada de historia
se celebra en la torre.
Por cierto, pues sí. Todo un acierto. Lo de la jornada de historia, hombre, para darle a la feria medieval un poquito de contenido.
Que más profundidad.
Que le hacía falta. Que le
de
hacía
hecho,
falta.
Las charlas que allí se dieron fueron maravillosas. Y yo recuerdo de estar contándole, produciéndole una charla a un grupo de amigas de mi abuela y demás, y que se quedaban maravilladas con lo que a nosotros nos habían explicado, que parece mentira. Yo creo que si esas mismas charlas se le pidieran en un espacio más amplio, porque al fin y al cabo es un espacio más limitado y con más visibilidad, serían de hecho un punto.
Pero tuvieron su encanto de ser allí, la charla en la propia torre.
Sí, evidentemente, pero es un tema tan interesante el saber. Mira, cuando estuvieron explicando el análisis de los detritus de Priego y de cómo vivía la sociedad, eso a mí fue algo que me dejó maravillado como poco. Entonces yo creo que evidentemente fue un gran acierto y que se podría conseguir mucha más afluencia.
Bueno, y sin lugar a dudas, junto a la moción de censura, yo una de las noticias destacadas de este año, la apertura de la Torre del Homenaje 5 años después de que se cerrase al público, y con esa importantísima inversión que se ha llevado a cabo, casi medio millón de euros, que se dice pronto, y sobre todo lo que ha supuesto, porque desde que se ha abierto el castillo toda la parte del llano parece que se ha reactivado. El subir a la Torre del Homenaje y ver lo que se ve desde allí es ya casi una visita obligada. Por lo tanto, una de las noticias destacadas del año, y se nos había pasado así.
Con cierta polémica con el tema de la financiación, sí, sí, sí. En la que la Junta de Andalucía anunció a bombo platillo también que iba a colaborar en la restauración y concluyó. Y no aportó un solo euro.
El 25% lo tuvo que asumir el ayuntamiento.
El ayuntamiento, con el perjuicio consiguiente para los ciudadanos de Priego, que se podían haber ahorrado ese dinero, ¿no? Bueno, a través de nuestros impuestos.
Como dice Rafa, una de las noticias del año, y además, bueno, con lo cual, imperdonable que se nos...
Como estamos ya en octubre y abreviando también, yo tengo también por aquí anotado que el gobierno central anuncia, a instancia de una pregunta que hizo el parlamentario cordobés Antonio Hurtado, para cuándo estarían concluidas las obras del cuartel que hemos estado hablando antes, ya estábamos hablando del primer trimestre, y fue en octubre cuando el gobierno anuncia que estarán concluidas para mayo, para el mes de mayo.
Segundo trimestre.
Nos metemos en el segundo.
Segundo trimestre. Bueno, llegamos a noviembre con el turbo y tenemos el pliego micológico, el resultado de las votaciones de los presupuestos participativos y la segunda edición de la jornada de historia local. También se presentaba, bueno, el programa de Navidad que estamos disfrutando durante estos días.
Pues sí, hombre, lo de los presupuestos participativos, primera iniciativa, reconocieron los responsables que determinadas asambleas vecinales, sobre todo la que se celebró en el CIE, no fueron todo lo exitosas que deberían haber sido. Donde sí que hubo una respuesta muy positiva fue en la aldea, y el resultado final, los 353 votos, que hablan mucho de que a Priego no hace falta, a los prieguenses no hace falta un poquito más de educación en este tipo
democrática,
en este tipo de procesos. Nos tenemos que ir a 9 kilómetros, Carcabuey, donde las asambleas vecinales, porcentualmente, teniendo en cuenta la población de Carcabuey, nos superan, pero con creces. También llevan muchos más años poniendo en práctica este tipo de procesos, y para ser el primer año, pues es positivo, pero yo personalmente me esperaba que esos 353 votantes fuesen un poquito más. Es que con el censo que tenemos, que el 1,53% ha participado en un proceso que se supone que es muy importante, porque de aquí van a salir algunas de las inversiones. Luego, como comentó Manolo en su día en una de estas tertulias, es que hay algunas de las propuestas que se votaban que es que rechinan, porque lo de instar a un gobierno a que en Priego tengamos un CARE, que fue la que se votó más veces, eso presupuestariamente no tiene ninguna inversión. O en el tema, por ejemplo, había otra de instar, sí que era muy importante el tema de la mejora de la limpieza de la aldea, la tarjeta de aparcamiento para residentes de la aldea. Nos estamos dando cuenta que en la aldea fue donde más se participó, y por eso prácticamente las inversiones fuertes que se votaron fueron en el tema de la aldea. Tenía aquí el porcentaje de Carcabuey. En Carcabuey han participado 476 personas, y teniendo en cuenta el censo es un 18,3% de la población, que se dice pronto al lado del 1,53%. Por lo tanto, vamos a aprender un poquito de los carcabulenses en este sentido.
Bueno, y mes de diciembre en el que nos encontramos, que se iniciaba con la tercera edición del mes del aceite, como sabéis, pues actividades varias desde el ayuntamiento, desde la denominación de origen, con el objetivo, como siempre, de fomentar esa cultura del aceite. También conocíamos el nombramiento de José Manuel Mármol como secretario general del PSOE en Priego, y bueno, también la campaña de apoyo a trabajadores inmigrantes temporeros. Y bueno, la verdad es que desde que ha comenzado la Navidad, la actividad
no para.
Y demás no para. Y bueno, un extenso programa de Navidad en el que, como decimos, pues estamos inmersos.
Pues sí, en Navidad.
En Navidad y al fin y al cabo.
El año que viene tenemos que hacer el resumen por meses. Porque vaya, desde
ahora. Porque lo hacemos en diciembre, claro, en diciembre todas las tertulias las dedicamos a hacer ese resumen.
Sí, porque
ese resumen.
Hay la hacemos por trimestre.
Bueno, pues haciendo un poco de balance global, está pendiente, como comenzamos esta tertulia, esa finalización del cuartel de la Guardia Civil en el primer trimestre o semestre del próximo año 2018, también pendiente para los primeros meses del próximo año la aprobación del presupuesto, la gestión de esos fondos EDUCI. Y, en fin, en materia turística, también esa mesa de calidad Asisted, la apertura de la Torre del Homenaje, que sin duda pues se recupera un atractivo turístico importantísimo para nuestro municipio. Y, bueno, en el tema de la política municipal, pues habrá que seguir valorando esa gestión del nuevo equipo de gobierno, como decimos, 7 meses tan solo de esa toma de posesión, como al nuevo alcalde de Priego, de José Manuel Mármol, y con el tripartito al frente del gobierno municipal. ¿Más cosas? Venga, que nos queda unos minutillos.
Se aventura un año interesante, sobre todo a colación de la Torre del Homenaje, craso error el nuestro otra vez en olvidarnos de ella. Pero hace pocos días se anunciaba por parte del alcalde que se ha pasado la primera criba en el proyecto del 1,5% cultural, precisamente para continuar con la restauración de nuestro monumento civil más importante. Y yo creo que le puede dar a Priego ese otro atractivo más, porque teníamos el castillo y un poquito casi olvidado, exactamente. Pues con estas restauraciones podemos darle vida. Y un año que va a comenzar interesante, como has dicho, Laura, por el tema de la EDUCI. Yo tengo muchas ganas de ver qué se va a hacer, por ejemplo, con la calle Río, la actuación en la calle Río, quizás una de las vías señeras de nuestra localidad, monumental por antonomasia, muy delicada la intervención que se acometa ahí. Muy interesante también el año que se avecina políticamente hablando. El tema de infraestructura, a mí me encantaría que de una vez por todas se anuncie, ya que ayer precisamente se anunciaba el comienzo nuevamente de la obra de la Autovía del Olivar, que un día nos sorprendieran con que en la Angostura, dentro de 15 meses, van a llegar las excavadoras a reiniciar esa famosa el tramo que todavía queda de esa carretera, a ver si lo conseguimos.
Eso
si
sí
lo,
sería si una, lo conseguimos, una buena sí, porque noticia.
La noticia de la reanudación de la obra en la Autovía del Olivar ha cogido prácticamente por sorpresa a todo el mundo, porque no se incluían en los presupuestos de la Junta, se incluyó una partida muy pequeña y ha sido sorpresiva. Y como digo, 2018 se avecina interesante. Intenso. Para Priego.
Interesante.
Como siempre digo, los prieguenses vamos a ser muy responsables de lo que sea Priego en el año que viene.
Estaba revisando así por encima la tertulia, el paseillo 2 que nos hace nuestro compañero, querido compañero Rafael Vila, porque mira el WhatsApp y bueno, claro, no nos da tiempo a hablar y mirar el WhatsApp, y él participa. Nos comenta, nos deja sus comentarios a cada uno de los temas que tocamos, ¿no? Pero es que prácticamente está pendiente del micro y del móvil, y ahora, ya finalizando el programa, lo he abierto y tenemos aquí una cantidad de comentarios.
No se puede olvidar terminar la tertulia sin agradecer, bueno, esa que tenemos aceite, compañero.
Sí.
Han venido los Reyes por adelantado, para todo el grupo de la tertulia, gentileza de Francisco Llévenes. Así que desde aquí también
de la empresa No Life y Pasur,
exactamente, a la que agradecemos por este bonito detalle que ha tenido con estas botellas de aceite, que sin duda degustaremos cada uno en su casa.
Ya para el año que viene esperamos a ver cuál es la firma de jamones bueno en Priego, a ver. El pan lo pongo yo,
Bueno, pues compañeras, que tengáis una buena entrada de año, y os esperamos, bueno, la semana que viene, que será año nuevo, 2018, y que comenzaremos pues un nuevo ciclo aquí.
Y mucho cuidado, que mañana es el Día de los Inocentes.
A ver, ¿qué es lo que pasa?
Somos muchos los inocentes.
Pues muchas gracias, compañeras.
A ti, feliz año.
Radio Priego, 107.0.
El marcador de Radio Priego. Todos los viernes a las 12:30, conoce la actualidad del Priego Club de Fútbol. Partidos, resultados, jugadores, lo que necesitas saber sobre el equipo de tu ciudad a través de la emisora de todos los prieguenses. El deporte en tu onda, con el marcador de Radio Priego. Más tuya que nunca.
Radio Priego, además de estar en frecuencia modulada, también en internet. noticias, programas, novedades y todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad en radiopriego.net. Porque estamos cerca y llegamos lejos. Sigue a Radio Priego en la red y llévate tu ciudad a donde quieras, también en Twitter y Facebook.
La voz de la calle. Conoce la opinión de la ciudadanía y exprésate en Radio Priego. Eloy de Valverde saca el micrófono a pie de calle para consultar a los prieguenses su parecer sobre asuntos de actualidad, las cosas que les afectan o los temas de mayor interés del momento. Porque tú haces la radio, la voz de la calle. Cada lunes a las 12 del mediodía.
La actualidad al minuto. Priego en punto. Conoce todo lo que pasa a tu alrededor a través de Radio Priego. De lunes a viernes, media hora de información diaria en tu sintonía más cercana. Conoce toda la actualidad de la jornada a las 2 del mediodía y a las 8 de la tarde. Y los sábados a las 12, un completo resumen de las noticias más destacadas de la semana. Porque estamos comprometidos con la información veraz, objetiva y cercana, Priego en punto. Servicios informativos de Radio Priego. Conecta con la actualidad. El soniquete. Porque el flamenco también tiene hueco en tu radio. Disfruta del compás, el duende y la esencia de este arte universal. En Radio Priego.
De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
Hola, soy Jesús González y ¿sabes una cosa? Te espero cada día, de lunes a viernes, aquí, en esta tu emisora, Radio Priego 107.0. De lunes a viernes, entre las 4 y las 6, repasamos novedades, información musical de tus artistas y grupos favoritos. Todo aquí en Radio Priego 107.0. Cuento contigo, no me faltes, de lunes a viernes a las 4.
Sincronízate con la mañana de Priego. Cada día, desde las 10, compartimos contigo el primer tramo de la jornada. Información, actualidad, música, protagonistas, participación. A tu lado siempre, en el 107.0 de la frecuencia modulada, vivimos la mañana de Priego.